Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM. Apúntate ese dial, 97.1 de FM, ese nuevo dial de COPE más Málaga. Como siempre, seguimos en el 882 de la onda media y en cope.es/Málaga. Como cada lunes, te hablo desde el restaurante La Deriva, desde el templo gastronómico, que es en este caso de Málaga, ¿eh? El restaurante La Deriva en la Alameda de Colón, en el número 7. Cada lunes ponemos el buen sabor a lo que ha protagonizado el deporte malagueño en este fin de semana, donde nuestros principales exponentes, tanto el Málaga como el Unicaja, han conseguido la victoria, han conseguido el triunfo en esta jornada. Venció el Málaga, triunfo sufrido, pero triunfo al fin y al cabo por 0-1 frente al Nasti de Tarragona. Mismo guión, pero el resultado finalmente hace que el Málaga pues se sitúe un poquito más cerca de las plazas de ascenso directo. Enseguida vamos a escuchar las palabras de Juan Ramón López Moñiz, las palabras del goleador, de Dani Pacheco, y las palabras también de Eric Moran. Hay mucho que debatir de ese partido, de esa victoria del Málaga por 0-1 en el día de ayer. A partir de las 4, ¿eh? Tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol, como cada lunes, con Paco Pineda, con Pepe Salguero y con Antonio Martín Navarrete. Tertulia que tendrá lugar a partir de las 4 en punto de la tarde. En un fin de semana donde también el Unicaja ha vuelto a la senda de la victoria, 7-4-6-3 se impuso al Obradoiro, partido sufrido en el que al final le faltó al algo de fuelle al equipo compostelano y fue aprovechado por un magistral Carlos Suárez, secundado de su escudero, en este caso de Milo Sajevic, que la posición de base lo hizo francamente bien. Y también muchas cosas que han acontecido durante este fin de semana en el deporte malagueño, como por ejemplo se ha disputado la media maratón Ciudad de Málaga, la 29ª edición de esta prueba, que ya es un clásico para los runners, ¿no? Para los que hacen carrera, ¿no? Durante toda la temporada, y que ayer tuvieron su puesta de largo con esa 29ª edición de la media maratón Ciudad de Málaga. Más de 7.000 corredores se dieron cita ayer por las calles de Málaga, y el ganador en categoría masculina fue Cristóbal Ortigosa y en categoría femenina fue Janine Lima. Por lo tanto, explosión de color ayer por las calles de Málaga y esa media maratón Ciudad de Málaga. Y apunten también este nombre, es Ignacio González, que se ha proclamado campeón en el Campeonato Iberoamericano de Triatlón, que se ha disputado en Huelva, y además plata en la Copa de Europa. Por lo tanto, Ignacio González, malagueño, al triatleta malagueño, al que hay que tener muy, muy en cuenta en los próximos campeonatos y en las próximas competiciones a las que vaya a disputar. Como cada lunes, como digo, le ponemos sabor y le ponemos acento al deporte malagueño desde el restaurante La Deriva, y el que hace que todo esté en su punto y en su sitio es el jefe de cocina, José Rojo. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va esta cuaresma, que ya está tocando a su fin?
Ahí estamos, preparándonos para la Semana Santa, que llega ya una semana muy intensa.
¿Qué vamos a tener en esta Semana Santa? ¿Tenéis ya ahí platitos y algo nuevo en la carta o no?
De lo que hemos hecho, ya hemos hecho nuestras pruebas de torrijas. Como todos los años, cada año tenemos una misión de sacar unas torrijas nuevas. Este año, si Dios quiere, puede que sea una explosión en la boca. Estamos con pruebas.
Danos un adelanto, José, narices, no lo dejes así.
Vale, pues eso va a ser el secreto, que se va a marcar, no se va a freír, se va a marcar en plancha, ya veremos cómo. Y a que lo que haremos es que creamos una corteza y la leche que donde va impregnado va con gelatina y tal, lo que hace es que dentro en boca, cuando se calienta, sería templada la torrija, te explote en la boca. Pero claro, eso ha sido idea ahora nueva de esta semana.
¿Cuándo vamos a tener el resultado para que nos explote en la boca?
Eso, si Dios quiere, para la semanilla antes de Semana Santa ya tendremos todos los platos. También hemos hecho esta semana, ya tengo en carta, en sugerencia, que podéis venir a probarlo, las croquetas de bacalao, que están, están de lujo. Con ajito y perejil, es que no hace falta más, la receta tradicional. Y ya lo que venga, ya lo iré contando.
Oye, ¿y esta semana que nos pones aquí? ¿Veo un salmorejo? ¿Qué nos vas a poner?
Esta mañana, como ahora ya llega la primavera, ya vamos a cambiar, ya estamos siempre vosotros tenemos también de conejillo de India, todas las pruebas que hacemos las vamos dando. Ahora esta semana tenemos verdura de temporada, sobre todo verdura. ¿Qué tenemos? Arcachofa. Tenemos una arcachofa que va en la ponemos en textura con jamón de pato, que también lo hacemos nosotros. También tenemos espárrago blanco con changurro, O sea, con changurro, el changurro lo hacemos, lo desmigamos los cangrejos y después lo hacemos con una salsa de champán. Te recuerda atrás, te recuerda a una salsa muy tradicional, que el champán antes se utilizaba mucho, los pescados, lo que pasa que es lo que no queremos hacer, que se pierda todo. La vigilia, que va a venir ahora, si Dios quiere haremos nuestra albóndiga y el potaje, si Dios quiere, si hay tiempo, porque claro.
¿Con atún lo hacemos o cómo lo hacemos?
Con bacalao.
Bacalao.
Bacalao, bacalao en Semana Santa no puede faltar.
Desde luego que sí, pues José, como siempre un placer, muchísimas gracias y estamos esperando lo de la torrija, que a Paco Pineda se le han puesto los ojos que se le iban a salir de los orificios, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. En la red estamos, siempre también, todos los días informando de lo que hacemos.
Bien, gracias José.
Gracias a vosotros.
Gracias José Rojo, es el jefe de cocina del restaurante La Deriva. Cuidado con ese potajito de changurro, esas albondiguitas de bacalao que están que quitan el sentido. Ya sabes, para que no te lo cuenten, vente aquí al restaurante La Deriva y paladéalo todo, como siempre, en primera persona, que así sabe muchísimo mejor. Volvemos a recuperar nuestra habitual película del fin de semana. Hemos tenido jornadas donde el Málaga ha jugado en lunes, dos de manera consecutiva, y no hemos tenido película del fin de semana. Pues hoy reaparece la película del fin de semana y lo hace con los triunfos del Málaga y del Unicaja, por lo tanto, película con final feliz.
Va a arrancar el partido, va a poner la pelota en movimiento el Málaga, suerte para el equipo malaguista, la va a necesitar en una tarde radio con acento malagueño, primero el Málaga, luego el Unicaja de Málaga va a poner la pelota en movimiento, Jack Harper, ahí está Harper, pone la pelota en movimiento, balón para Adrián Yarrueda, la pelota en el No Estadi, arrancó el partido en Tarragona ante el Nastic y el Málaga con 0-0 en el marcador.
Y ahí está el Lesor con Brosiaski. Jordi Eliaga, el árbitro principal, que echa la primera bola al aire, para Andreasos, para Obradoiro. Primera bola para el conjunto de Moncho Fernández, jugando Albert Sabá, de bloqueo arriba de Andreasos, el pase picado para Brosiaski, quiere postear a Kyle Wilger, Brosiaski en el poste bajo, no, balón al hierro, rebote para Milosaljevic, quiere ponerla directa, el serbio Milosaljevic para adentro, Milosaljevic, canasta.
Ni una ocasión de
gol. No, sí, sí, ni un acercamiento con peligro,
Lo mismo que el otro día, 45 minutos tirados a la basura.
Ah, esto es infumable, esta primera parte del Málaga, una
la
vez
primera
más.
Primera parte del Málaga, que se la hagan mirar con este 11, ya puedas poner tú en el campo el que quieras. Es aptitud al final, si no es por calidad. Yo entiendo que hay jugadores con calidad. Es aptitud. Ahí va la pelota de Kisek. Juega la pelota para Rica. Rica la pelota de nuevo para Ontivero. Mal Ontivero ahora.
Salida 8-0 para Unicaja. Pelota para Obradoiro. Todavía no ha inaugurado su casillero de punto. A 8-0-2 para que termine el primer cuarto. Jugando Andreas Oz. Poste bajo para Brosiaski. La aguanta bien la vencida Wilger. Brosiaski en el poste bajo. Sigue Brosiaski. El movimiento de Brosiaski. Mete la mano Robert a punto de recuperar Unicaja. Balón de banda para Obradoiro. De momento Wilger aguantando las embestidas de Brosiaski. Ya aquí,
Cuando lleguemos al minuto 45, la pelota mientras la tiene Tiuné, a ver ahora Iván. Se resbala muchos jugadores del Málaga. Esto es terrible. Se la lleva finalmente Abraham, el mejor del Nasti. Juega para Luis Suárez. Aquí va la pelota de nuevo. Balón que ya tiene el Nasti de Tarragona y se acabó. No ha descontado nada. Se acabó la primera parte. Sosa, Anudina, Soporífera, primera parte, y lo peor es el juego del Málaga. Horroroso partido del equipo malaguista. Mala primera parte del Málaga. Con este marcador se va al descanso. Nastic 0, Málaga 0.
5, 4, balón para Salin, 3, Salin a la esquina para Suárez, de 3, no, el rebote que lo intentaba palmear Milosaljevic. Termina una lamentable primera parte en el Martín Carpena para Unicaja. Jugadores al túnel de vestuarios, 28 Unicaja, 34 Obradoiro, y ojo pitos,
Ojito.
Así que cambio de posición, entra Dani Pacheco, a ver si con Pacheco ahora, que vuelve después de cuatro partidos sin jugar, esperemos que ya la luz se le haya abierto al final del túnel a Pacheco y veamos una buena versión del pizarreño. Cambio en el Málaga, se marchó Ontiveros, entra Pacheco. Cambio de posición, así que se marcha el izquierdo, entra Pacheco en el minuto 9 de la segunda parte.
Triple de Albert Sabá, cuidado, se encienden las alarmas, 11 arriba, Obradoiro, hay tiempo muerto en la cancha y ojo a la reacción del Carpena,
Uy.
Ojo a la reacción del Martín Carpena, hay pitos en la grada. 4-0-3 para que termine el tercer cuarto, 35 Unicaja, máxima diferencia, 46 Obradoiro.
Se proyecta en ataque, rica para Erin Morán, el de más sentido. Ahí va Erin Morán, juega de nuevo para Cifu, gana línea de fondo, la pone Cifu. En el regate se queda la pelota muerta para Pacheco, la pega Pacheco, se mete la pelota, gol. De rebote vale, gol de Pacheco. Gol de Pacheco en la primera jugada del partido. En el primer disparo de portería marca Pacheco, marca el Málaga, marca el pizarreño en el primer disparo a portería. Tocaba en un jugador también, vale. Marca Pacheco, marca Dani Pacheco, marca el pizarreño, ha marcado el Málaga. Señoras y señores, suenan las campanas. Aquí está el Málaga marcando el gol. 0-1, marca en el 27, el hijo pródigo llegó para esto, Nastic 0, Málaga 1.
Finalmente la escupió el aro, pues ataca Unicaja para ponerse una máxima diferencia en todo el partido. Ahora son 10 como el 10-0 que tuvo de inicio. Milosajevic, el cambio entre piernas, Milosajevic 5, Milosajevic 4, quiere postear al Versabat, Milosajevic 3, la abre para Suárez es de 3, colorín colorado. Este partido se ha acabado con el triplazo con Centro Comercial Rosaleda de Carlos Suárez. Máxima diferencia para Unicaja. Lo festeja el Carpena porque la victoria está en el zurrón. 2-20 para que termine el partido. 68 Unicaja, 55 Obradoiro.
La tiene Gustavo Blanco Lechu, cae la pelota, banda para el Nati de Tarragona, Dios mío, el árbitro que mira el crono y se acabó el partido, señoras y señores, triunfo balsámico que no brillante del Málaga. Ha ganado el Málaga en Tarragona, ha vuelto de nuevo a ganar el equipo malaguista. Esta victoria es fundamental para el Málaga que suma 3 puntos vitales, se queda con 54 a 3 del Granada. A ver lo que hace el equipo de los Cármenes. Como digo, balsámica victoria que no brillante del Málaga en Tarragona. 0-1, ganaron en el Nou Estadi.
Allá va con el segundo lanzamiento libre Muñoz, también lo convierte, pues mira, no le ha temblado el pulso. 6 segundos 7 décimas. Balón para Brosiaski, 3 segundos, 2. La defensa de Lucas Muñoz, Pepe Pozas de 3. Madre mía, qué triplazo de Pepe Pozas. Termina el partido, Palacio Deportes, José María Martín Carpena. Triunfo de Unicaja, 74 Unicaja, 63 Obradoiro.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, película con final feliz, sin lugar a dudas la que hemos vivido este fin de semana con el deporte malagueño, y lo mejor ahora es irse de viaje, como siempre, nos vamos de viaje de la mano de AGP Viajes. Recuerda, en AGP Viajes tienes el placer de escaparte a donde te dé la gana, y ellos además te ponen ideas para que vayas escogiéndolas. Por ejemplo, cruceros para el 12 de mayo desde 999 euros a las Islas Griegas, el 15 de junio a los fiordos también de Noruega, 950 euros, y al Báltico el 22 de junio desde 1100 euros, y ojo también a la escapada para Nueva York en mayo desde 750 euros, plazas limitadas, ve, infórmate ese pedazo de viaje hacia Nueva York. Y ya está la Semana Santa, que a la vuelta de la esquina te propone AGP Viajes, pues una escapada en Semana Santa de Estambul, del 17 al 21 de abril, 5 días y 4 noches desde 480 euros, o bien para el Puente de Mayo, 8 días y 7 noches, Estambul-Capadocia, desde 430 euros. Y ya sabes que también tiene los macro viajes para este próximo verano. 13 de octubre, todos a Perú, ya lo sabes, 13 de octubre para conocer ciudades como, ya sabes, Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, 14 días y 13 noches. Y además, si sumas 3 días más y 2 noches más, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Y súmale también otro macro viaje a Vietnam, viajazo, para conocer este enigmático país de Asia con una gran cultura y todo incluido. 12 días del 9 al 20 de septiembre al precio de 1.795 euros. Todo incluido. Viaje a Vietnam. ¿Quién te lo oferta? Pues AGP Viajes, el placer de viajar. Calle Panadero número 4, justamente a la espalda de la Alameda Principal, o en el teléfono 952-603-708 o en agpviajes.com. Como cada lunes seguimos desde el restaurante La Deriva, muchas cosas que contar. Te recuerdo el teléfono de información y reserva, 951-2869-21, Alameda de Colón número 7. Con buen sabor, comenzamos hablando del Málaga Club de Fútbol.
matador nace en barra.
Ganó el Málaga, lo hizo 0-1 frente al Nasti de Tarragona. Luego habrá tiempo para el análisis, para valorar todo lo que sucedió ayer en el nuevo estadio de Tarragona. Aunque yo creo que todo el mundo ya a estas alturas de la película sabe que el partido fue más de lo mismo. Un Málaga, pues como siempre, bien posicionado, plano en ataque, con poca profundidad, a pesar de que la alineación inicial que presentaba ayer el técnico del Málaga, Juan Ramón López Muñoz, yo creo que es la alineación que todos hubiéramos dibujado en nuestra mente. Se puso al dúo extremo, tanto Ontiveros como Alejo, que era lo que pedía la afición y lo que todo el mundo pedía para tener más verticalidad y más profundidad en las bandas. También jugó con dos delanteros arriba, dos referencias, Harper y Blanco Leshub. Volvía Eric Morán a jugar en el centro del campo y lo hacía con Adrián, es decir, teoría un doble pivote algo más creativo de lo que venía teniendo el Málaga Club de Fútbol con Ndiaye y con Keydy Vare. Jugó en la banda derecha Cifu, también lateral con más recorrido que Iván Rodríguez y con más profundidad. Pero lo primero que se vio, o los primeros 45 minutos que se vieron en el nuevo estadio de Tarragona, fue más de lo mismo. Fue lo mismo que hemos vivido prácticamente durante todos los partidos de toda la temporada. Ni por el cambio de jugadores, ni por el cambio de guión, el Málaga mostró más profundidad, mostró más llegada al área rival. E incluso lo pasó mal en algún tramo de la primera parte. Al inicio tuvo una ocasión clarísima Luis Suárez para poner el 1-0 en el minuto 2. Es cierto que Harper también tuvo un disparo que pudo ser el 0-1, pero fue el Nasti de Tarragona quizás el que lo intentó más y de poner cerco de cara a la meta del Málaga Club de Fútbol, bien cubierta otra vez más por Pavel Kisek. Cada vez que juega Kisek, el Málaga consigue la victoria. Como el día de Soria, primeros 45 minutos tirados a la basura. La segunda parte tampoco pintaba demasiado bien, hasta que un tanto de Dani Pacheco, de rebote, pero también vale, ponía el 0-1, a partir de ahí a nadar y a guardar la ropa. Es el típico partido que si lo ganas, pues te vas contento porque ha conseguido el 0-1, pero el partido que te deja, pues frío, porque no te dice absolutamente nada, igual que el día de Soria. El partido fue exactamente igual, con la única motivación del gol de Dani Pacheco. Y como el Málaga deja y la portería cero, pues sí que tiene ocasiones de conseguir la victoria. No lo hizo en Soria, encajó un gol, no lo hizo en Córdoba, encajó un gol y por eso se llevó en ese caso el empate en esas dos salidas. Si no encaja gol, pues el sistema de Muñiz es francamente válido. Es así de fácil y así de sencillo. Gustará más o menos, pero es la filosofía que tiene a día de hoy el Málaga Club de Fútbol. Y filosofía que le vale pues para ganar 5 jornadas después. Es el tercer triunfo a domicilio del Málaga en este año 2019. En casa solo ha ganado un partido en el 2019, fue en enero al Club Deportivo Lugo. Por lo tanto, el Málaga más cómodo fuera de casa que en casa. Y triunfo que le sirve para acercarse a los puestos de ascenso directo. Ha sido una jornada propicia para el Málaga. De los de ahí arriba, los únicos que han ganado han sido Málaga y Albacete. Empató en extremis el Granada frente a Las Palmas. El Depor empató a 0 frente a la Unión Deportiva Almería. Perdió sorpresivamente Osasuna, que se dejó remontar un 0-2 frente al Tenerife y acabó cayendo por 3-2. Por lo tanto, la jornada ha sido francamente buena para el Málaga Club de Fútbol, que se sitúa en cuarta posición, haciendo un puesto el equipo malaguista, y recorta diferencia sobre todo con los dos primeros de la tabla clasificatoria. El Málaga, como digo, es cuarto en la clasificación, 54 puntos, 2 menos que el Albacete, que es tercero, 4 menos que el Granada, que es segundo, y 6 menos que el Osasuna, que es en este caso el líder de la categoría con 60 puntos. Y además la jornada ha sido también propicia porque el Cádiz empataba frente al conjunto del Córdoba Club de Fútbol y el Málaga, pase lo que pase hoy en el Mallorca Zaragoza, pues como poco ya va a tener una renta de 5 puntos con el séptimo clasificado. Si el Mallorca no es capaz de ganarle al Zaragoza, pues incluso se podría poner con una renta de 6 puntos con el séptimo clasificado, que también hay que tener en cuenta ese detalle. Un Málaga, un Muñiz, que tuvo 7 novedades en el once inicial, entre sanciones, jugadores con sus respectivas selecciones y lesionados. Introdujo 7 novedades Muñiz con Kisek, Morán, Cifu, Diego González, Ontiveros, Alejo y Harper. El guión, como digo, el mismo de siempre, pero sirvió para ganar 5 jornadas después. Escuchamos al técnico del Málaga, escuchamos a Juan Ramón López Muñiz, que en su valoración tiene claro que su equipo, el Málaga, mereció ganar y que fue superior al Nasti de Tarragona.
No me esperaba un Nasti diferente. Ya comentaba que desde enero hasta este tramo que estamos ahora, hasta marzo, el Nasti ha mejorado en muchos aspectos, en juego, en... yo no soy quien para analizar al equipo rival, pero tengo que reconocer que ha dado una progresión importante en todo, en jugadores, en juego, nivel, en muchas situaciones, compitiendo muy bien. Por lo tanto, me esperaba un partido difícil, un partido complicado, como lo que ha hecho pasar al Depor, al Cádiz, a otros muchos equipos que se han enfrentado a los Asuna en los últimos partidos. Entonces, yo creo que hay que felicitarle porque están haciendo un trabajo bueno y muchas veces no le acompaña el resultado. Si es justo o injusto, yo creo que al final muchas veces a nosotros se nos pasa igual. Los partidos van a pequeños detalles. Y esos detalles hay que aprovecharlos. Nosotros hemos tenido la suerte hoy de poder aprovecharlo, adelantarnos el marcador y poder mantener la portería cero. Pero yo creo que, vamos a ver, ahora entra Enrique y te dirá todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que el equipo tuvo ocasiones para incluso poder ampliar la ventaja. Si vamos a ocasiones y a disparos a portería, yo creo que es justo. Pero en la categoría, lo justo y lo injusto no vale. Es miras el resultado, miras si han sumado puntos y a partir de ahí a pensar el siguiente partido.
Pues ahí están las palabras del técnico del Málaga, las palabras de Juan Ramón López Muñiz, que tiene claro que su equipo hizo muchas cosas bien.
Ha jugado bien, ha tenido ocasiones, ha defendido bien, ha tenido control del partido, ha tenido control del balón. Yo creo que ha hecho muchas cosas bien y sobre todo ha conseguido 3 puntos que son importantes.
Es lo que dice el técnico del Málaga, que también tiene claro que a este equipo hay que darle más valor, que siempre ha estado en puestos de pleo de ascenso o de ascenso directo, que el equipo está bien posicionado, que está a 4 puntos de ascenso directo, pero que no se le da el valor que merece el Málaga Club de Fútbol. Hombre, quizás en cuanto a juegos no enamore, en cuanto a puntos, hoy la cosa se mide de otro color, claro.
No, no me obsesiona, pero escuchando tu pregunta casi me pongo a llorar. Porque todo me has dicho todo negativo, todo malo. Lo hablamos un día en la rueda de prensa, ¿no? Hace ya un par de meses. Tenemos la costumbre de siempre ver lo malo, de siempre valorar lo malo. No tú, en general todos, ¿no? Y la ciudad, a lo mejor, y el ambiente, todo. Muchas veces es siempre malo, siempre malo, siempre malo. Que no, que hay muchas cosas buenas por el camino, que se han conseguido muchos logros importantes, que están compitiendo muy bien, que tal. Entonces yo me quedo con eso y no con todo lo negativo que has dicho en 10 segundos. Lo entiendo, porque también entiendo vuestro trabajo, pero yo creo que hay que dar mucho más mérito y mucho más valor a todo lo que está consiguiendo el equipo. La categoría no es fácil, y mucho menos para los equipos que descienden, porque pasa eso. Todo es negativo, aunque ganes es negativo. Cuando ganas de 1-0 es negativo porque no ha marcado 3. Cuando no ganas, se cae todo. Es tranquilidad, calma, seguir pensando en el siguiente partido y olvidarse de Tomás y competir y jugar como hicieron hoy.
La filosofía de Muñiz, porque ver que el Málaga hizo un buen partido, creo que es no tener ojos en la cara, lo digo con todo el respeto del mundo, que es su filosofía y está conforme con que esa filosofía se proyecte de esa manera, nada que objetar. Pero que se hizo un buen partido en cuanto al espectador y en cuanto a vistosidad, creo que todos que vimos el encuentro en el día de ayer convenimos que no, pero que es su filosofía, oye, apoyar la muerte, no vamos a salir de esa filosofía con Muñiz en el banquillo y habrá que apoyarla como se ha hecho hasta el momento. Pero insisto que las sensaciones no son las mejores. Ayer se deja la puerta cero y si es capaz de ganar el Málaga, en otras ocasiones cuando encaja un gol es para echarse a temblar. Dice Muñiz que después de esta victoria y situarse a cuatro puntos del ascenso directo, pues no es bueno pensar en el más allá.
Yo lo que nos vamos a centrar nosotros, lo demás sería totalmente un error y grave o muy grave, es pensar que hemos conseguido 3 puntos y no pensar más allá. Y el domingo o el viernes, en este caso, hay otros 3 puntos en juego y no vamos a pensar más allá. Lo demás es cometer errores importantes.
Palabra de Muñiz, que también tiene claro que esta liga es así, que cualquier equipo te complica la situación. Lo hizo el Nàstic de Tarragona en el día de ayer al Málaga, un Nàstic de Tarragona que recordamos que es el antepenúltimo, mejor dicho, penúltimo en la tabla clasificatoria, después de la descalificación del Reus, tiene 24 puntos y está a 8 de la salvación.
Hombre, partido de la categoría, todos los partidos son así, son resultados apretados, emoción hasta el final, como lo llevamos viviendo 7-8 meses, no hay ninguna diferencia con lo que hemos vivido hasta ahora. La igualdad en la categoría es tremenda, el nivel de la categoría es muy bueno y hay que acostumbrarse a encontrar estos partidos y a encontrar ese sacrificio. Yo creo que, como te decía, los equipos que os comentamos a lo largo de la semana, los equipos que están en la parte alta de la clasificación es porque compiten bien, Eso es clarísimo. Todos los que están es porque compiten bien. Y el equipo ha competido bien, ha trabajado bien para poder ganar este partido.
Bueno, pues son las palabras del técnico del Málaga, las palabras de Juan Ramón López Muñiz. También hablaba sobre el hombre del partido, Dani Pacheco. Entraba en la segunda parte en sustitución de Ontivelo. Le dio más claridad o algo más de claridad a la parcela ofensiva del Málaga. Se encontró también con ese balón suelto en la frontal del área que fue repelido por un zaguero del Nasti de Tarragona a su propia portería. Y claro, cuando marca un jugador, pues siempre es algo positivo para el jugador y para el equipo. Habla de Dani Pacheco, Juan Ramón López Muñiz.
Cuando marca un gol, ganas 0-1, no se puede hablar nada mejor. Ya aparte del gol, yo creo que Pacheco aporta muchas otras situaciones. Esperamos que eso le des, tenga continuidad y tenga esa progresión y que pueda colaborar, pero como siempre hablamos, Dani es un futbolista importante.
Son las palabras de Juan Ramón López Muñiz. ¿Y qué tiene que decir el protagonista del partido, Dani Pacheco? Pues que el equipo y él con ese gol tuvieron suerte.
Había que sacarlos como fuese hoy y bueno, hemos tenido esa pizca de fortuna que no hemos tenido en casi todo el año y la verdad que estamos muy contentos.
Es un gol de la fe, básicamente, ¿no? De disparar.
Bueno, había que disparar, creo que era lo oportuno en ese momento y bueno, el balón iba bien dirigido, pero al salir rebotado por el otro lado, pues llorando, pero con alegría.
Rebote,
sí, 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 sí.
Y valen igual, ¿eh? Los goles bonitos que los goles de rebote valen exactamente lo mismo. En este caso, 3 puntos de oro para el Málaga Club de Fútbol. Tercer triunfo, insisto, a domicilio del Málaga en este año 2019. Ganó en Zaragoza, ganó al Rayo Majadahonda, ha ganado en el campo, en este caso, del Nasti de Tarragona. Y reconoce Dani Pacheco que ganar fuera no es sencillo.
Sí, bueno, yo creo que no nos ha sorprendido. El Nasti está haciendo una segunda vuelta bastante bien, aunque no lo reflejan los resultados. Es un equipo muy intenso, muy diferente al de la primera vuelta. Y sabíamos que ganar fuera de casa en esta liga nunca es fácil.
Y también tenía claro que había que ganar sí o sí.
Sí, la verdad que sí. Como he dicho, era un partido que necesitábamos ganar para animarnos un poco y no era fácil, ¿no? Ante un Nasti que se está jugando mucho, nunca es fácil, ¿no?
Bueno, ¿de quién se acuerda Dani Pacheco cuando marcó el gol? ¿Se fue directamente hacia el banquillo? ¿Le explica el motivo?
Sí, hombre, hacía falta, ¿no? Creo que, bueno, ser de aquí, estar en casa, prácticamente todo el cuerpo médico, utilleros y tal, son gente que los conozco desde pequeños y, bueno, son gente que me animan cada día y, bueno, celebrarlo con ellos es lo que creo que era lo mejor.
Es lo que dice Dani Pacheco, que volvía después de 4 partidos de baja por una rotura de fibra en los isquios, y también dice Dani Pacheco que después de esta victoria todo ahora se ve un poquito más diferente.
Bien, como digo, bien. Bueno, todo el mundo con los goles se calma un poquito, ayuda a tener más confianza, atreverse un poco más y sobre todo eso sí sirve para ayudar al equipo.
¿Y de cara al viernes a la gente qué se le dice?
Bueno, a la gente no podemos pedir nada, ¿no? Están haciéndolo todo, como siempre, y bueno, ganar partido es lo único que podemos hacer para responder a lo que ellos hacen.
Palabra de Dani Pacheco, que también dice que el triunfo es importante no solo para recortar diferencias con los dos de arriba, sino porque también los equipos que vienen por detrás venían apretando fuerte. Pase lo que pase hoy en el Mallorca-Extremadura, como en el Mallorca-Zaragoza, perdón, como mínimo la diferencia con el séptimo clasificado, como mínimo será de 5 puntos.
Sí, sabíamos que ya se estaba apretando la cosa, ¿no? Ya estábamos mirando los puestos que vienen detrás del playoff y bueno, creo que es una victoria de mucha tranquilidad para seguir haciendo las cosas bien y coger confianza para todo lo que queda.
Vale, Dani Pacheco, también ayer era protagonista Eric Morán, volvió a jugar de titular, no lo hacía desde el partido del Rayo Majadahonda el 17 de febrero y tiene claro Eric Morán que bueno, estuvo correcto, sin más, pues dice que con este triunfo pues se cortó una mala racha del Málaga de 5 jornadas sin ganar.
Sí, bueno, siempre lo más importante es la victoria. Y hoy, gracias a Dios, la hemos conseguido.
Eric Morán, que es poco hablador fuera del terreno de juego, y dice y reconoce que el Nasti le complicó mucho la vida al Málaga.
Bueno, el rival también se está jugando la vida y es normal que cueste. Y más cuando juegas fuera de casa, están en su casa, quieren apretar y es normal. Que ellos intenten por todos los medios desde el principio apretar, que la gente, su afición les ayude. Pero bueno, hemos sabido controlar el partido. Creo que hemos tenido nuestras ocasiones y al final hemos ganado, que es lo que nos vale.
7 novedades en el 11 inicial del Málaga, luego la salida de Dani Pacheco, que fue fundamental. Dice Eric Morán que los cambios funcionaron en el Málaga.
Bueno, para eso entrenamos. Al final tenemos que estar todos preparados y hoy ha salido bien.
En los momentos clave del partido se necesitaba fútbol y tener la pelota. Eric Morán ha sido ahí clave.
Bueno, a mí es lo que me gusta. Tener el balón, hacer que el equipo juegue y creo que es lo mejor para el equipo.
Y tiene claro Eric Morán que aunque sea de rebote, el gol vale exactamente lo mismo.
Sí, al final llevábamos tiempo buscándola y hoy por fin la hemos logrado.
Aunque sea de rebote, ¿no?
bueno, el balón ha entrado y es gol. Sea de rebote o sea con el culo, cuentan igual.
Completamente de acuerdo con Eric Morán, así de explícito se mostraba el medio centro vasco del Málaga Club de Fútbol, que tiene claro que el equipo nunca mira hacia atrás, siempre hacia arriba.
Bueno, nosotros intentamos mirar siempre hacia arriba, hacia adelante, el siguiente partido y ya veremos lo que pasa al final.
Y dice que el vestuario está fuerte.
Ahora el viernes tenemos otro partido en casa con nuestra afición y ya por la segunda victoria consecutiva. Nosotros creo que estábamos bien, con mucho ánimo, con muchas ganas y con suerte, pues hoy hemos ganado.
También le manda este mensaje a los aficionados. Por cierto, ayer la Peña 300, radicada en Barcelona y en muchos puntos de Cataluña, pues llenaron un autobús y hubo casi un centenar de aficionados malaguistas apoyando al Málaga ayer en tierras tarraconenses. Eric Morán, contento por el apoyo de la gente, dice que sigan apoyando para ese partido también del viernes frente al Sporting.
No, que sigan confiando, que queda mucho, que nosotros vamos a poner toda nuestra parte y que sigan como hoy, que han venido hasta aquí y que apoyen al equipo y que nosotros intentaremos dar todo lo posible.
Pues ahí están las palabras de Eric Morán, las palabras del futbolista vasco del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga Club de Fútbol que vive jornada de descanso. Regresaban anoche a Málaga desde la ciudad condal de Barcelona. Mañana volverán a los entrenamientos para preparar el partido de este próximo viernes en la Rosaleda. Vaya partidazo recibe al renacido Sporting de Gijón. Un Sporting de Gijón que hace pues unas 5 o 6 jornadas estaba prácticamente desahuciado para optar a estar entre los 6 primeros, pero ha conseguido 4 victorias de manera consecutiva. La última ayer en ese derbi frente a su eterno rival. Se impuso el Sporting de Gijón 1-0 al Oviedo. Triunfo que además le viene bien al Málaga para que el Oviedo no se meta en esa pelea de los 6 primeros puestos. Y ojo, porque digo, suman 4 victorias consecutivas. El Sporting, 45 puntos, está ahora mismo a 4 puntos de entrar entre los 6 primeros. Insisto, hace unas pocas jornadas estaban a 14 puntos de entrar en el playoff de ascenso. Así que renace el equipo de José Alberto López. Hasta aquí el mundo del fútbol en segunda división en este caso. Ojalá pronto podamos hablar de la primera división. A vuelta de pausa vamos con más fútbol. El grupo cuarto de segunda división B. Las chicas del Málaga femenino. Vaya momento que están atravesando. Están a un paso de consumar el descenso a la segunda división. Como cada lunes, te acompaño del restaurante La Deriva. Recuerda la Alameda de Colón número 7, teléfono de información y reservas, el 951-28-6921. Y a partir de las 4, tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero y con Paco Pindia. Y recuerda que estamos ya en el 97.1 de FM. Acuérdate de cambiar el dial si no lo has hecho ya.
COPE más Málaga en el 97.1 de FM.
Porque estás en el 97.1, ¿no? Asegúrate, y si no lo has hecho ya, vente al 97.1 y escucha COPE más Málaga FM con el mejor sonido.
COPE más en el 97.1 de FM y también, como siempre, COPE Málaga en el 89.8.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Puedes preguntarle a un vidente, visitar 1000 foros de internet hasta las tantas, o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Vive la pasión de Cristo de la forma más cofrade con Copicentro, el itinerario de referencia personalizado con el nombre de tu empresa o negocio, las estampas de la cofradía a la que veneras, pulseras de tela y además te bordamos tu camisa o túnica.
Disfruta esta Semana Santa con Copicentro.
Cumplimos 35 años.
Ven a Sur Wines and Gourmet, salón con más de 400 vinos nacionales e internacionales y una exclusiva selección de productos gourmet. Sur Wines and Gourmet, 25 y 26 de marzo, de 12 a 8 de la tarde, en el Pórtico de Velázquez, Málaga. Información e inscripciones en www.surwinesgourmet.es.
Beko Electrodomésticos presenta Eat Like a Pro, come como tus ídolos. Una iniciativa global para ayudar a los padres a alimentar a sus hijos de forma saludable. De la mano del chef Martín Berasategui, ven a conocer las novedades y promociones Beko Eat Like a Pro en tu tienda más cercana. Beko Electrodomésticos, disponible en Electrolíder.
Si quieres clientes, PEA Digital. ¿Sabes lo que hice? Te lo voy a contar. Soy el del gimnasio de la calle Bancal. Antes tenía un cliente semanal. Y eso, gente, no era normal. ¿Qué necesitaba? Venta incremental. Un cambio digital con un profesional. Me puse en sus manos y me ha ido genial.
Ya sabes, ¿quieres clientes? PEA Digital.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Sporting de Gijón. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
Seguimos como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Hemos hablado del Málaga Club de Fútbol. Enseguida retomaremos la actualidad del Málaga con nuestra habitual tertulia. Ahora abrimos, seguimos con el tema del fútbol. En este caso, hablamos del Málaga femenino. Lamentablemente, está más cerca de segunda división. Era un partido que estaba marcado en rojo para las chicas de Antonio Contreras. Se enfrentaban al penúltimo clasificado. Solo había un punto de diferencia entre el Málaga femenino y el Madrid. Pues la situación no puede ser más extrema para el Málaga femenino. De nuevo Romo en ataque. De nuevo con muchísimas carencias ofensivas. De nuevo con falta de concentración que le costó provocar un penalti en el minuto 23 en contra, y Estela hacía el 1-0 de penalti, tanto que finalmente le dio la victoria al conjunto del Madrid. El Málaga tuvo toda la segunda parte, gran parte de la primera para conseguir el empate, pero ni por esa consiguió la victoria, ni siquiera puntuar en el campo del Madrid. La situación, como digo, es extrema. 15 jornadas sin ganar lleva el Málaga femenino, 15 jornadas, que es una auténtica barbaridad. Quedan 5 jornadas por disputarse. Está el Málaga femenino a 4 puntos de la salvación. Y el próximo domingo recibe en el campo de la Federación al Albacete. Equipo que precisamente marca ahora la frontera con el descenso y que se encuentra a 4 puntos del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, es una auténtica final. Si gana el Málaga, tendrá opciones de mantenerse en la categoría. Opciones reales, aunque tendrá que tener 2 salidas complicadas a Barcelona y al campo del Atleti de Bilbao. Pero si pierde, prácticamente certifica su descenso a segunda división. Ya sería prácticamente inútil hacer un cambio de entrenador, lo que me parece increíble, que dejen morir al Málaga femenino de esta manera. Un equipo que ha tenido una inversión tremenda para lo que es el fútbol femenino, un presupuesto de más de 1 millón de euros, y que ha ido desangrándose, que se ha invertido dinero en el mercado invernal de fichaje con jugadoras que no están dando el rendimiento y que juegan muy poquito, y que le hayan dejado morir al Málaga femenino de esta manera, me parece algo tremendo, con lo que ha costado subir a primera división y que irremediablemente el equipo vaya a descender de categoría. Antonio Contreras, el máximo responsable del equipo, pues dice que el Málaga pierde todas las finales que están en juego.
Sí, al final volvemos, creo que a perder otra posible final, lo que llamamos final, y yo prefiero no llamarle finales porque al final las perdemos, las estamos perdiendo todas, y las estamos perdiendo pues también por errores y por cosas que nos siguen penalizando demasiado. En este caso sí, un penalti, y bueno, y ahora pues toca sí o sí, y no hay más excusa, y nos toca ganar los 3 partidos que quedan, y seguimos un poquito de alguna manera dependiendo de nosotros.
Dependen de ellas mismas, siempre y cuando ganen al Albacete, pero no dependen de ellas mismas. Habla Antonio Contreras de precisamente ganarle al Albacete.
No hay que mirar ya nada más, y siguiente partido es Albacete. Si se gana, seguimos teniendo opciones. Si se pierde, evidentemente, pues estamos muy cerca de lo que no queremos escuchar. Con lo cual, solo vale ganar y bueno, y sí pedir, pues como hasta ahora, ¿no? Dar las gracias, porque es una auténtica pasada que estemos en la posición que estamos, y creo que seguimos siendo el líder de la mejor afición.
A eso no lo duda nadie. De nuevo, casi 100 malaguistas estuvieron ayer en el campo del Madrid Club de Fútbol. También habla Incarni, que dice que tiene que dar el equipo la cara, que está en la muerte con su entrenador, con Antonio Contreras.
Y así nos pasa eso, de cara a portería estamos un poco que no tenemos mucha suerte, pero vamos a seguir hasta el final, por los 5 partidos que nos quedan, y nadie nos puede dar por muertos. Todavía pienso que queda vida, nos quedan 5 partidos, vamos a seguir yendo a muerte por los 5 partidos, son 5 finales y nadie nos puede dar por muertos. Es verdad que tenemos que rectificar nuestros fallos, siempre el entrenador da la cara, pero tenemos que saber nosotros que también tenemos que dar la cara por él.
Bueno, pues es lo que dice Encarni, el equipo de verdad con los brazos completamente bajados, y lo que da rabia, yo creo que da rabia a todo el mundo, es que hayan dejado ir este proyecto del Málaga femenino en esta situación. Últimas, son colistas, insisto, 15 partidos sin ganar, a 4 puntos de la salvación, y luego 2 salidas complicadísimas a Bilbao y a Barcelona. O sea que la empresa es francamente complicada, no imposible, pero sí francamente complicada. Eso es lo que está pasando en el mundo del Málaga femenino. Seguimos con el fútbol, bajamos de categoría, grupo cuarto de segunda división B. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm over. Vamos con la buena noticia del fin de semana, que la protagoniza el Marbella. Vaya triunfo, ¿eh?, de autoridad que consiguió ayer el equipo de David Cubillo. Se impuso 2-0 al San Fernando. Ganó con autoridad, como digo, el equipo costasoleño, que está en una racha tremenda. Al final se le va a quedar corta la competición. Son novenos con 43 puntos, suman 11 jornadas sin perder, están invictos en esta segunda vuelta y se sitúan 13 puntos sobre el descenso y a 12 de la promoción. Quizá la promoción se va a quedar algo lejos por las jornadas que queda, pero a ver si pueden llegar por lo menos al sexto puesto, que daría derecho a jugar la próxima temporada la Copa del Rey. Golazo de Samu Delgado de 35 metros, estuvo inspiradísimo el extremo del Marbella. Esto sí que es un refuerzo de invierno. Llegó en el mercado invernal de fichaje y su impacto en el equipo ha sido brutal. Golazo de 35 metros, asistencia al capi del equipo Añón para poner el 2-0 ante un San Fernando que está en la parte alta de la tabla clasificatoria. Habla David Cubillo, el técnico del Marbella, sobre este triunfo contundente del Marbella sobre el San Fernando.
Nos hemos enfrentado, yo creo que al conjunto revelación de la temporada, al conjunto con que más intensidad juega, al que mejor compite y al que lucha hasta el final, como lo hemos visto aquí. Y un equipo que en la primera vuelta, pues bueno, nos gana, pues por eso, un poco por lo que es el fútbol, por lo que son ellos, por gente que son muy vivos, muy, muy competitivos, nos gana por eso. Y bueno, pues hoy no le hemos encontrado enfrente y no le hemos dado opciones. Creo que el resultado me parece corto también y hemos contrarrestado muy bien todo su potencial.
Es lo que dice David Cubillo, y también pues se le preguntaba si la liga se le va a quedar corta por esta gran racha y que se puede quedar en tierra de nadie. Dice Cubillo que tiene que ir partido a partido y no pensar en más allá.
Evidentemente la segunda vuelta es fantástica y vamos muy bien, pero vamos paso a paso, vamos a ver, lo diremos al final, si nos faltó un poco más o no. Lo que tenemos que tener claro, que vamos muy bien, pero con 43 creo que nadie se salvó. El año pasado creo que fueron más puntos. ¿40 y? 6. Pues nos quedan 3. Y cuando cojamos eso, a lo siguiente. Y no debemos de salir de ahí. Viendo pues jornada a jornada, nos está yendo bien. ¿Y por qué vamos a cambiar? Y más con los partidos que nos quedan los más complicados.
El San Fernando, que llegaba en cuarta posición y que sale de esos puestos de promoción de ascenso. Peor le fueron las cosas al malagueño. Recibía al decano del fútbol español, al histórico Recreativo de Huelva. Cayó 0-1, un tanto de Tropi, una mala salida, un mal despeje de Kellyan, que le puso el balón en bandeja al futbolista del Recreativo de Huelva, que al inicio de la segunda parte hacía el 0-1 definitivo. Y además, Kellyan fue héroe y villano porque tuvo la desafortunada acción que le propició el gol del Recreativo de Huelva, pero también tuvo intervenciones de mérito para que el Recreativo de Huelva se llevara un resultado mayor en el campo de la Federación, donde se dieron cita 500 aficionados del Recreativo de Huelva. La salvación del malagueño, que está pues muy, muy complicada. Quedan 8 jornadas en juego. Está a 10 puntos de la salvación. El próximo fin de semana visitan al segundo clasificado, que es el Melilla. Todo es posible, pero está la situación francamente complicada, como lleva complicada toda la liga. Sigue siendo penúltimo, por lo menos ya no tiene ese puesto de farolillo rojo. Y dice Manolo Sanlúcar que pues el equipo no se le puede reprochar la actitud.
Que ha habido un partido, creo que bastante igualado, bastante disputado hasta la acción del gol. Y a partir de ahí sí que a nosotros nos ha costado mucho más, y el Recre ya ha jugado quizá en su salsa, el donde se siente más cómodo, ¿no?, con el resultado a favor, sabiendo manejar los tiempos, jugadores muy expertos que al final llevan el partido donde quieren, y evidentemente hasta ese minuto del gol habíamos visto un partido y a partir de ahí otro, ¿no?
Pues es lo que dice Manolo Sanlúcar, que no arrojará la toalla, reconoce que la situación es extrema, pero que el equipo va a seguir luchando.
Hoy la verdad es que es otro palo importante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, habíamos visionado este partido y bueno, lamentablemente se ha dado por la parte negativa que creíamos que se podía dar, ¿no? Si nosotros teníamos orden sin balón y después teníamos criterio con balón y el Recre no nos robaba en nuestro campo, sabíamos que al Recre le iba a ser muy difícil hacernos gol, porque es así, ¿no? Porque es un equipo que le cuesta hacer gol si no hay ese error del rival. Ya nosotros vimos esa experiencia en el partido de ida, que con dos errores nos hicieron dos goles, y sabíamos eso. Después te vas para adentro y pierdes otro partido. Es duro, la situación evidentemente se complica, pero nosotros tenemos que entrenar mañana otra vez y ser lo más profesionales posible.
Pues ahí están las palabras de Manolo Sanlúcar, el técnico del Atlético malagueño. Como digo, es colista a 10 puntos de la salvación. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. A vuelta de pausa tenemos que hablar de baloncesto. Pero antes, déjame que te dé un consejo, y además te lo doy gratis. Y ese consejo viene de la mano de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Si estás pensando, fíjate, en hacer una reforma a la casa, pues Credialpes es tu agencia negociadora. Es agente de Cofidis, ofrece hasta 15.000 euros y lo hace desde 5,95 euros al mes, ¿eh? Así que fíjate qué buenas condiciones te da Credialpes, que es agencia negociadora y agente de Cofidis. Yo que tú ya iba concertando una cita, de manera gratuita te van a hacer un estudio de tu situación financiera y en 15 días va a tener la solución a tus problemas. Infórmate en Credialpes, en este teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235. También te atienden en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acaba para los agobios y él no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Mínimo alto en el camino. Recuerda que a partir de las 5 de la tarde viene Pedro González y buenas tardes, Málaga.
Hola, buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
VPO, VPO, en Aves Inmobiliaria tenemos la solución. VPO, VPO, consúltale a nuestro experto que el de eso sabe un montón.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO, Aves Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de ir con el baloncesto, me dejaba en el tintero los resultados del grupo noveno de tercera división, que ahí están los integrantes malagueños. Cada vez va quedando menos, ¿eh?, para el final de la liga regular y cada vez le queda menos al Centro de Deportes El Palo para asegurarse matemáticamente su puesto entre los cuatro primeros puestos que dan acceso a la fase de ascenso, a la promoción de ascenso y también para Antequera, que es el cuarto clasificado. Estos fueron los resultados. Vélez 1, Atarfe Industrial 2, caída libre ahora del Vélez de Tello. Alaurino 2, Huerto Ortaja 2, se dejó un 2-0 el Alaurino en el Miguel Fijones. Rincón 1, Torredón Jimeno 0, un tanto fantasma del Rincón de la Victoria sirvió para conseguir tres puntos importantísimos en la lucha por la permanencia. Y luego tenemos más resultados, el triunfo vital del Palo frente al Loja, 1-3 para el equipo de Funes, y en uno de los derbis provinciales, San Pedro 3, Alaurín de la Torre 3 y Antequera 2, Juventud de Torremolinos 1. Cuarto es el Antequera con 64, tiene un colchón de 9 puntos sobre el quinto, que es el Motril. Mayor es el colchón del Centro de Deportes El Palo, tercero con 72 puntos, 19 puntos ya sobre el quinto clasificado. Sexto es el Vélez, que se está quedando en tierra de nadie, con 53 puntos. Noveno el centro de, en este caso el noveno es el Club Deportivo Alaurino con 50 puntos. 49 décimo es el Alaurín de la Torre. Y ya luego el siguiente equipo malagueño es el Rincón de la Victoria con 42 puntos y con 40. El 17º es el Juventud Torremolinos, los dos equipos en riesgo de descenso. Y en descenso directo sí que está el San Pedro con 35 puntos. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol. Tenemos que hablar de baloncesto y del triunfo ayer balsámico de Unicaja. victoria de Unicaja en el día de ayer, 74-63. Ha sido, por cierto, la mejor defensa de la temporada para el cuadro malagueño, ¿eh? Por 11 puntos de diferencia. Venció a Obradoiro y en 63 puntos dejó a Obradoiro. Ha sido la primera vez que Unicaja deja un equipo en ese guarimbo. Así que es la mejor defensa del campeonato para el equipo malagueño, acostumbrado a encajar más de 80 puntos por partido. 10-0 de parcial de salida para Unicaja, luego parcial de 0-14, fue 23 minutos por debajo en el marcador, hasta que aparecieron dos hombres clave, Carlos Suárez y Milo Sajevic, ayer vitales en el Unicaja de Málaga. El caso del capitán de Carlos Suárez, estuvo 27 minutos en pista, 19 puntos, 25 de valoración, acudió 12 veces a la línea de personal, forzó nada más y nada menos que 8 faltas, estuvo genial Carlos Suárez, que anotó un triple clave para que Unicaja sentenciara el partido. También Milo Sajevic, con 10 puntos y 12 de valoración en la posición de base, fue vital. Casimiro valoraba así el triunfo del equipo.
Obradoiro está haciendo muy bien las cosas en defensa en el primer tiempo, cambiándonos en muchos bloqueos, produciendo muchos desajustes. Nos ha hecho trabajar para leer esos ajustes. Y los tiros abiertos que hemos tenido en ese momento, pues la verdad es que no han entrado. Hemos estado bien en defensa porque les hemos aguantado, pero no estábamos en nuestros números ofensivos, entonces con ni los porcentajes. Yo creo que hemos ido defendiendo con bastante regularidad durante todo el partido y ha coincidido cuando ellos más se han ido, ha coincidido que hemos empezado a meter tiros y se ha empezado también a activar la defensa. A mí la sensación que me da es felicitar a los jugadores porque lo han vuelto a hacer. Se han vuelto a rehacer a todos los problemas. O sea, si ya creíamos que era no se podía rizar el rizo, hoy hemos jugado con un base solo, natural. O sea que a mí la sensación que me da es que el equipo, a pesar de todos los problemas, se ha vuelto a rehacer y lo ha superado los problemas. Entonces, esa es la sensación y eso es lo que le he transmitido a los jugadores. Felicitarles por la gran implicación que han tenido en el trabajo, sobre todo defensivo, y porque la mentalidad que han mostrado es muy buena, vuelvo a repetir, rehaciéndose a todos los problemas que se podían plantear en este partido al tener solamente un base natural. Ya estamos reseteados. Hoy la ha demostrado el equipo. Y está reseteado y está mirando que somos cuartos en la clasificación, empatado a puntos con alguien. Quinto. Podemos llamar quintos, vale, cuartos, empatados a las mismas victorias que el cuarto y el quinto estaremos. Seamos cuartos, seamos quintos, empatados a la misma. Y eso es lo que el equipo está mirando.
Ese alguien es el Valencia Basket, que es cuarto clasificado con 15 puntos, con 15 victorias, perdón, las mismas victorias que Unicaja. Ayer hubo un partido directo en esa lucha por la cuarta plaza, Valencia-Juventud que fue ganando toda la primera parte, que se desfondó la segunda y cayó por 13, 93-80 frente al Valencia Basket. Ojo al duelo que va a disputar el Unicaja el domingo de Ramos en la Fuente de San Luis y la Fonteta frente al equipo valenciano. Va a ser un partido tremendo en esa lucha por la cuarta posición. Seguimos escuchando a Luis Casimiro. ¿Cómo están los lesionados? Ayer fue baja Boarray, parecía que se recuperaba del esguince del tobillo izquierdo, porque solo tenía una lesión en grado 1, y al final tuvo que ver el partido sentado en el banquillo. ¿Cómo está Boarray? ¿Cómo están Jaime Fernández y Alberto Díaz? Responde Luis Casimiro.
Tenemos varios lesionados y estamos en el día a día de poder recuperar en cuanto podamos al máximo posible. Ojalá puedan ser todos, pero vamos a irlo mirando día a día y sin establecer cuándo puedan volver, sino que vuelvan con garantías del 100%, de estar al 100%.
Pues ahí están las palabras de Luis Casimiro. ¿Cuál es el objetivo de Unicaja? ¿Es quedar en el cuarto puesto? ¿Eso es un objetivo o es una ilusión? Parafraseando las palabras del director deportivo Carlos Jiménez. Pues responde Luis Casimiro.
No, el objetivo es trabajar el próximo día a tope en los entrenamientos. Ahora tenemos que trabajar en los entrenamientos, intentar hacer las cosas bien y seguir compitiendo. Queda mucho en sentido de importancia y quedan 10 partidos que tenemos que estar planteándonos pues que cada día, cada momento y afrontarlos como tales, como cada reto y oportunidad que haya.
Y también palabras de alabanza para Milo Sajevic, vital en la posición de base, dice que lo ha vuelto a hacer.
Lo ha vuelto a hacer, igual que el equipo ha vuelto a hacer el sobreponerse a todos los tipos de problemas y lo ha vuelto a hacer, no sé cuántas van ya, las veces que hemos superado problemas y hemos seguido ahí compitiendo. Hay otras que no, lo hemos superado, pero hay muchas que lo hemos superado. Dragan lo ha vuelto a hacer, lo ha hecho ya varias veces, el reactivar en esa posición defensivamente al equipo. Pero vuelvo a repetir, El equipo no estaba defendiendo mal, pero no estábamos anotando. Y no sé qué ha sido primero, si los triples de Sasu que han reactivado y hemos defendido y hemos recortado las diferencias, la fluidez anotadora que hemos ido adquiriendo en ese momento, junto con la reactivación defensiva, o la reactivación defensiva que produce Dragan para sentirnos también mejor en defensa. Yo creo que al final es un poco la suma de todo y el equilibrio que nos da las dos cosas. Pero la ha vuelto a hacer Dragan, el activarse en la posición de base, defendiendo e intentando ayudar en todo lo posible al equipo. Lo cual me alegra mucho por él.
Pues son las palabras de Luis Casimiro. Por cierto, hizo debutar a Lucas Muñoz, estuvo 52 segundos en pista. El tercer jugador que debuta esta temporada con el Unicaja, tras Pablo Sánchez y Morgan Stilma, el jugador cordobés, de solo 18 años. La verdad es que demostró desparpajo en el poco tiempo que se le vio en la cancha. Forzó una falta personal a Pepe Poza. Bueno, yo creo que Pepe Poza, malagueño de pro, le hizo un favorcito haciéndole una falta que no tenía por qué haber hecho para que Lucas Muñoz se pudiera estrenar como jugador de Unicaja, además anotando dos tiros libres. Es un chaval de 18 años, insisto, ha venido jugando casi siempre de escolta, lo están reubicando en la posición de uno, es un tirador excelso, tiene muy muy buena mano. El físico, algunos dicen que le puede venir grande para una competición como la Liga CB, pero ayer, insisto, tuvo buena actuación en esos 51 segundos que estuvo sobre el parquet. Insisto, es el tercer canterano de esta temporada de Unicaja que debuta con el primer equipo, tras Pablo Sánchez y Morgan Stilma. Sobre Lucas Muñoz, pues hablaba Luis Casimiro.
Pues que conforme ha ido el partido, le he dado el debut testimonial, pero me hubiese gustado haberlo podido utilizar en algún momento antes. Tal y como ha ido el partido, pues la verdad es que no le quería cargar de responsabilidad al chico. Entonces, ha sido testimonial su debut, pero me hubiese gustado algo más. Ya te digo, no lo he visto, sobre todo por cómo se ha puesto el partido. Lucas nos ha ayudado mucho a entrenar durante la semana. Ha sido uno más, por eso la idea era tenerlo y que pudiese intervenir si el partido iba de otra manera. Y nos ha, lo que ha hecho es una semana de mucho trabajo, de mucha carga, de mucha intensidad. Lucas nos ha ayudado a llevarla, y la verdad es que lo ha hecho con mucho esfuerzo, con intensidad y con calidad, sin tenerles que, vamos, no he echado nunca en falta que no hubiese calidad en el entrenamiento cuando estaba Lucas haciéndolo, y la verdad es que se ha ganado la posibilidad de jugar hoy, pero vuelvo a repetir, por cómo iba el partido, pues el problema ha sido para mí, que no lo he querido cargar de responsabilidad, ¿no?
Pues son las opiniones de Luis Casimiro sobre la victoria, el triunfo del Unicaja en el día de ayer por 74-63, el regreso de Pepe Pozas a Málaga. Y en el Obradoiro, dos detalles. El primero, Basiliadis, su mejor hombre, estaba lesionado y fue baja, el jugador de Unicaja. Y Moncho Fernández, que vio dos técnicas y fue expulsado a poco más de dos minutos para que terminara el partido de ayer en el Martín Carpena. Finalmente, triunfo de Unicaja, 7-4-6-3, y hoy descanso y toda la semana para preparar el partido el domingo frente al Tenerife Zaragoza. Cuidado con el equipo maño, que ayer vencía a todo un grande como es el Baskonia. Ayer venció el Tenerife Zaragoza 81-79 al Kirobel Baskonia. El Tenerife Zaragoza es décimo, en este caso con 12 victorias y con 12 derrotas. También a la conclusión del partido hablábamos con el jugador de Unicaja, con Adam Bacis, que eso decía, el jugador polaco de Unicaja.
Se recupera un poquito de sensaciones, ¿no?
Sí, sí, hemos jugado muy bien, especialmente en segunda parte, vale, en primera no fue tanto bien, no podíamos meter casi nada, pero en la segunda parte la defensa fue mucho mucho mejor y hemos metido canastas, entonces eso fue un buen trabajo de todo el equipo.
Partido de menos a más, como tú bien dices, por lo menos se acaban con mejores sensaciones que al inicio, ¿no?
Sí, sí, claro. Sabemos que Obradoiro es un equipo peligroso, no tenían su mejor anotador, Basiliadis, pero todos pueden meter, y es un equipo que no juega tanto pick and rolls, solo juega bloqueos indirectos, entonces siempre es un equipo peligroso y es muy muy difícil para jugar contra ellos, pero en la segunda parte hemos jugado bien y eso fue clave para ganar.
El objetivo, imagino, que ahora con una sola competición y toda la semana para preparar un partido, debe ser la cuarta plaza en la ACB, ¿no?
Claro, mucho más fácil para preparar el partido en 6-7 días, mucho tiempo para recuperar también. Todos hoy han hecho muy buen trabajo, entonces necesitamos un día de descanso y volver a trabajar.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy bien, mucho mejor después partido, una victoria como esta, y eso es más importante. Ganamos la confianza y jugamos mucho mejor en la defensa. Creo que esta semana fue clave para nosotros, para recuperar, y ahora a por el siguiente.
¿Os ha afectado mucho el tema de la eliminación europea?
Claro que queríamos jugar en la final de Eurocup. Es una pena que no podemos. Mucho tiempo en el último partido contra Alba hemos ganado y en el último 3-4 minutos no podíamos meter. Y claro, los siguientes pocos días todos fueron un poco enfadados, claro. Pero ahora tenemos solo una competición para pensar, y como entrenador ha dicho, teníamos antes de este partido 11 pequeños finales, ahora quedan 10 y tenemos que pensar en eso.
Palabra de Adam Baczynski. Y más claro también ha sido Dani Díez. Hablaba sobre el partido, hablaba sobre su situación personal y hablaba de la eliminación europea. Y lo hace sin tapujos, Dani Díez.
Ha sido sufrido el triunfo, ¿eh?
Sí, la verdad que Obrador es un gran equipo. Teníamos que recuperar sensaciones después de las últimas dos semanas tan duras que hemos tenido, yo creo. Entonces yo creo que nos hemos recuperado, vamos a intentar ir partido a partido y con buenas sensaciones hemos acabado hoy.
Eso es lo que te iba a decir yo, mejor empezar de menos a más que de más a menos, ¿no?
Sí, totalmente. Está claro que el partido ha sido complicado. En la segunda parte, en la primera parte no hemos estado bien en ataque, mejores en defensa, ¿no? Cuando teníamos que dar un paso adelante. Y bueno, el equipo se ha animado mucho en la segunda parte, con el apoyo de la gente, así que una victoria muy sufrida, pero yo creo que merecida.
Voy a hacer una pregunta puñetera. ¿La cuarta plaza debe ser una ilusión o un objetivo?
Ambas. Evidentemente somos profesionales y vamos a pelear hasta el final. Sabemos que lo de la Eurocup ha sido un fracaso en toda regla, porque este equipo optaba más y lo hemos intentado, hemos peleado. Yo creo que el único partido un poco que se nos puede echar en cara es la primera parte del primer partido y el segundo partido. El resto hemos competido muy bien, pero claro, eso en un cuarto de final pues te pasa factura. Entonces ahora a recuperar lesionados, que tenemos muchos, y a seguir para adelante.
¿Y tú cómo estás?
Bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Con ganas de más, ¿no?
Efectivamente.
Dale, duro, lo que Dani, gracias.
Vale, muchas gracias.
Pues es lo que dice Dani Díez, que ayer tuvo una presencia testimonial en el partido. El alero de Unicaja de Málaga estuvo 6 minutos y medio en el encuentro. Más producción tuvo Milos Sajevic, vital ayer en esa posición de uno, contagiando a sus compañeros con mucha energía y además haciendo un encomiable esfuerzo por hablar castellano.
Bueno, Victoria, mucha energía, bien actitud de todo equipo, bien rebote en defensa, mejor ofensa en segunda
parte.
Eso es, muy bien.
Y tú más cómodo de base que de escolta. Con el balón en las manos se te ve más cómodo.
Sí, es tranquilito.
Mejor, ¿no?
Mejor.
Triunfo que hacía mucha falta, ¿verdad?
Sí, sí.
A por la cuarta plaza, Milo.
No entiendo.
A por el cuarto puesto.
El cuarto puesto.
Four position.
Four position.
Is the Oyet.
Yeah, es muy bien. Es muy importante. Trabajas para esta posición toda la season. Para ahora es muy buen trabajo.
Entre el castellano de Milos Sajevic y mi inglés, creo que ha salido al final una conversación coherente, ¿eh? Y creo que todo el mundo lo ha entendido, ¿eh? Así que Milos Sajevic, que ayer sudó la gota gorda casi más con nosotros hablando castellano que en el partido, es de agradecer, ¿eh?, el esfuerzo que hizo Milos Sajevic ayer para atender a los oyentes de Cope Málaga. Unicaja, como digo, a partir de mañana preparando el partido del domingo frente al Tecniconta Zaragoza, partido que arrancará a las 5 de la tarde y que podrá seguir en el tiempo de juego de Cope más Málaga desde las 4 y media. Baloncesto femenino, cada vez queda menos para que termine la liga regular, y el Asís Alhaurín de la Torre, el que se le resiste la séptima victoria, una séptima victoria que prácticamente le daría la permanencia en la categoría, la Liga Femenina 2. se jugaba un partido importante frente a la Almería y la derrota fue por 15 para el equipo de Francis Trujillo. Almería 74, Asisa Lorín de la Torre 59. Ojo, a la próxima semana se la juegan frente al Jairis en Murcia, el Jairis que tiene un triunfo más que el Asisa Lorín de la Torre, por lo tanto una victoria malagueña prácticamente le daría la permanencia y una derrota le pondría complicada la permanencia en la categoría. Francis Trujillo, el técnico alaurino, pues valoraba así la derrota de su equipo, 74-59 frente al Almería.
Partido contra un rival superior en el que no nos podemos permitir lujo de fallar 16 tiros libres, perder 16 balones, 13 de ellos en la primera parte y empezar 14 abajo el primer cuarto, un lastre que llevamos arrastrando varios bastante tiempo. Y luego, aunque nos pusimos a 3 puntos, pero rápidamente nos jugaron la ventaja y volvieron a rompernos el marcador y bueno, ha sido un querer y no poder. Es verdad que el equipo ha competido mejor que en la primera vuelta y ahora solo nos queda prepararnos para el importantísimo partido de la semana que viene en Murcia, donde otra vez volvemos a jugarnos prácticamente el año entero.
Pues ahí están las palabras de Francis Trujillo, pues a ganar ese partido en Murcia frente al equipo del Jairis. Para cerrar el baloncesto femenino, hay que decir que ya han comenzado los octavos de final de la primera femenina. Los dos campeones irán a la fase final de ascenso a la Liga Femenina 2 y ha empezado la cosa bien para el Roquetas, mejor dicho para el Estepona, vaya triunfo contundente, 37-97 en la cancha del Roquetas. La eliminatoria son a 2 partidos, es decir, diferencia de puntos, pues va el equipo esteponero con un más 60 para jugar el partido de vuelta en Estepona. Y la eliminatoria del Unicaja, que va a jugar frente al Dos Hermanas, arrancará el próximo 31 de marzo, es decir, con el mismo formato que te he comentado anteriormente con el asunto del Estepona. Hasta aquí el baloncesto, vamos con el mundo del polideportivo. Vengamos con el mundo del polideportivo. Comenzamos hablando de fútbol sala con una mala noticia. El Bishoker Uma Antequera, que se dejó remontar un 3-1 frente a la Spil Navarra y que acabó finalmente empatando a 3 el equipo de Manuel Luigi Moli, que con este empate pues están prácticamente descendidos. Están a 8 de la salvación, quedan todavía 4 jornadas por delante y la próxima semana además visitan al líder, al Fútbol Club Barcelona. Pues Moli dice que al equipo con este 3-1 que tenía, con varias ocasiones para hacer finiquetado el partido, pues al final se le queda cara de tonto.
Bueno, sí que es verdad que lo que llevamos de liga y que nos quedan 4 partidos, hemos ganado solamente 2 partidos. Quiere decir que nosotros no somos un equipo que estemos muy acostumbrados a la victoria. Y eso conlleva a eso, a un poquito de ansiedad, que vemos que el triunfo lo tenemos en nuestras manos y tenemos oportunidades y erramos las oportunidades tan claras. Entonces, bueno, pues te lleva a eso, a que si tú no metes, pues el contrario sigue insistiendo y tienes mucha más confianza. No pasa nada que pierdan el balón porque no metemos gol. Ellos siguen y al final, pues faltando poco, pues te hacen el empate. Y ya te digo, hemos hecho un partido, yo creo, bueno, importante, con desgaste, con actitud, como se tiene que hacer para conseguir algún punto, algo positivo. Y al final, pues se te queda un poquito la cara de cara tonto de tenerlo en las manos y escaparse.
Son las palabras de Moli, que también hablaba de la opción del descenso, que lamentablemente cada vez está más cerca.
Ya te digo, los guanismos dicen que todavía hay cada 4 partidos y hay posibilidades. Pues sí, sabemos que es muy difícil salvar la categoría. Y hay que ser claro, ¿no? Si nosotros estamos ahí es porque algo mal habremos hecho, ¿no? No solamente que lo hayamos hecho mal nosotros, sino que los rivales son muy importantes y lo han hecho mejor que nosotros. Entonces, pues bueno, pues si tenemos que descender, pues con la cara levantada, porque lo hemos intentado, hemos hecho lo imposible por mantener la categoría, no solamente por nosotros, por el trabajo día a día, por la junta directiva, por todo lo que conlleva, por la afición, por la gente, que los sentimientos que tienen, sino porque, bueno, pues también por nosotros, que yo creo que es una categoría muy bonita, que no es fácil conseguirla. Ya te digo, no voy a decir que estamos en sentido, porque matemáticamente no estamos, pero lo tenemos muy complicado.
Tiene complicado, además, que la próxima semana visita al líder al Fútbol Club Barcelona. La buena noticia en el fútbol sala la protagoniza el Málaga Club de Fútbol Futsal, que ha ascendido a la tercera división. Jugaba en segunda andaluza. Va a ascender a la tercera división después de vencer a Villanueva de Tapia. 23 victorias y un solo empate. Es el equipo de ese logaritmo del equipo de Tore Estequini. O sea que un equipo que la próxima temporada asciende, ya era hora, una buena noticia para el fútbol sala malagueño con ese triunfo del Málaga Futsal. También hablamos de balonmano, no hubo balonmano en la primera categoría del balonmano femenino por los compromisos de la selección española, sí que lo hubo en la división de honor B, triunfo del Antequera 26-23 frente al Agustinos de Alicante, y el Gaes Málaga que se acerca en Primera Nacional un poquito más a la promoción de ascenso. Triunfo sufrido, vencieron 25-24 al Melilla en un partido que fueron prácticamente perdiendo buena parte del encuentro. En los últimos 5 minutos entraron con 4 goles abajo, al final remontada para ganar en este caso 25-24. Son segundos. El primer puesto, el del Cajasur de Córdoba, está prácticamente pues complicadísimo, y evidentemente a centrarse en amarrar esa segunda posición. Jorge Oliva habla del triunfo sufrido del equipo malagueño.
Que el equipo supo reaccionar en momentos difíciles. El partido estaba en muchos momentos perdido y el equipo sacó esa garra y esa confianza en confiar en cada compañero y en confiar en que el partido se iba a sacar hasta el último minuto, ¿no? Y bueno, pues entre esa confianza y un poquito de suerte que siempre hay que tener, pues conseguimos sacar el partido adelante y seguir manteniendo, seguir siguiendo, estando en visto en casa y seguir manteniendo nuestras opciones para la fase de ascenso, que es nuestro objetivo.
El otro equipo de Primera Nacional malagueño, el Maravillas, perdió frente al Ciudad Real por 30-20, está en mitad de la tabla. Más cosas del polideportivo para terminar. Te hablo de la media maratón. Más de 7.000 atletas se dieron cita ayer por las calles de Málaga en la 29ª edición de la media maratón de Málaga, edición que se lleva Cristóbal Ortigosa. Hacía 9 años que un malagueño no se llevaba la prueba, una prueba donde el Muacid había imperado su tiranía. Pues ayer se tuvo que conformar el Muacid con la segunda plaza. El ganador fue un malagueño de Villanueva del Rosario, Cristóbal Ortigosa. Empleó un tiempo de 1 hora 5 minutos y 24 segundos, 36 segundos menos que el segundo clasificado, el Muacid, y tercero quedó Dani Pérez, ya un poco más rezagado, con 1 hora 7 minutos y 49 segundos. En categoría femenina, la ganadora fue Janine Lima, la ecuatoriana. También un clásico en estas pruebas populares. Empleó la ecuatoriana un tiempo de 1 hora 21 minutos y 50 segundos. Segunda fue Mónica Ballesteros a 9 segundos y tercera Rachel Doherty a 13 segundos. Segundos, las calles de Málaga ayer que se inundaron de ilusión y de mucho runner. También te cuento que ha comenzado hoy el Challenger de Marbella de ATP, el Casino Admiral Trophy. 3 malagueños en liza, Adrián Menéndez, Alejandro Davidovich y Carlos Gómez Herrera. Más de 100 participantes se están dando cita en esta prueba, en este Challenger puntuable para la ATP. Y también te hablo de que ayer finalizó el World Padel Tour, que hacía parada, primera parada de la temporada en Marbella. Sanjo Gutiérrez y Masi Sánchez fueron los ganadores en categoría masculina. Marta Marrero y Marta Ortega ganaron en categoría femenina. Y ojo a este nombre, Ignacio González, malagueño, se ha proclamado campeón del Campeonato Iberoamericano de Triatlón, que se ha disputado en Huelva, y además se ha hecho con la plata en la Copa de Europa. Quédense con ese nombre, Ignacio González, un triatleta malagueño que va a dar mucho que hablar. Solo tiene 22 años. Y buena noticia para el waterpolo Málaga. En su visita a Cataluña, al Horta, se impuso 7-9 el equipo de Will, que está en la mitad de la tabla y asegurándose un poquito más la permanencia en la segunda categoría del waterpolo. Hasta aquí la información pura y dura del mundo del deporte. A vuelta de pausa vamos también con el tiempo de opinión, con nuestra habitual tertulia, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, con Paco Pineda, Pepe Salguero, dos exfutbolistas de primer nivel, y nuestro árbitro internacional Antonio Martín Navarrete. Insisto, como cada lunes, restaurante La Deriva, teléfono de información y reservas 951-28-69-21.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Sí? Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de Herencia y Maridaje. EvocaRestaurante.com.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4 y 15 minutos de la tarde, ya hemos informado de todo lo que está pasando en el deporte malagueño. Ahora viene el tiempo de la opinión. Hay que debatir muchos temas que nos deja ayer el empate, o mejor dicho, la victoria del Málaga por 0-1 frente al conjunto del Nástic de Tarragona. Así que vamos con la habitual tertulia de fútbol, la de cada lunes desde el restaurante La Deriva.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol. Don Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Paco Pineda, futbolista. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, Pepe Salguero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y no le quites la victoria, que para una vez que...
Sí, con lo que
gana le damos el empate.
Me ha costado el empate, pues me ha costado hasta conjugar el verbo de la victoria. Ya también de vuelta desde Tarragona está mi compañero Javi Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensaciones deja ese 0-1 la expedición del Málaga?
Bueno, pues estaban todos muy contentos. Para qué engañarnos, la victoria al final es lo que cuenta, porque si hablamos del partido y analizamos lo futbolístico, nada de nada del Málaga, hay que decirlo, bueno, claramente.
No, te pase.
No, nada de nada. Paco, sinceramente, en la primera parte poco, en la segunda parte nos sale ese balón al larguero de Blanco y el gol.
Cuatro ocasiones de gol clarísimo.
Con cuatro ocasiones, me parece perfecto, pero
parece poco.
Pero que en la primera parte pudo haber marcado el Nástic de Tarragona 2 goles. Quiero decir con esto que lo más importante que te deja el partido es el marcador, que al final,
Es
lo que sumas. Al final el fútbol son tres puntos. Has ganado tres puntos, nadie se va a acordar dentro de tres meses.
Tú pasaste el martes por el entrenamiento. Tú lo contento que estás.
Claro, sí. Después del partido estaban todos satisfechos por la victoria, que no por el juego. Y reconocieron, los jugadores del Málaga que habían tenido pues esa pizca de suerte. Lo dijo Erin Morán, que lo hemos escuchado.
Otras veces
lo dijo Pacheco.
No tenemos esa suerte.
Sí que es verdad que hay una cosa que me llama la atención, que es de nuevo la disponibilidad de los jugadores con este equipo tal y como venía y con tantos cambios. Yo creía que al final ese batiburrillo no iba a perjudicar y el equipo estuvo, por lo menos defensivamente, la pareja de centrales, Luis Hernández y Diego González, muy bien. Luego es verdad que arriba tenemos una carencia de gol terrible. Es que tenemos un problema de gol muy, muy, muy importante. Pero bueno, la sensación, Emilio, es de respiro, porque se ha respirado, porque los marcadores de la jornada le estaban siendo favorables al Málaga y porque al final se sumó tres puntos después de una mala dinámica del equipo.
¿Y a vosotros os deja buenas sensaciones el 0-1? ¿Es más de lo mismo? ¿Esto es un punto de inflexión? ¿O ayer lo que faltó o lo que no faltó, como en otros partidos, es que el Málaga dejó la puerta a cero y fue capaz de conseguir la victoria con una acción un tanto afortunada, que a lo mejor otras veces pues no ha tenido esa fortuna? Pero es más de lo mismo, ¿no?
A mí lo único que me satisface es el resultado, desde luego, porque si en semanas anteriores veníamos hablando de la incapacidad para crear juego, la incapacidad para hacer gol, yo creo que esa incapacidad de hacer gol está provocada por la no creación de buen fútbol. Hay muchos muchos equipos, muchos entrenadores también, que les gusta jugar simplemente a llegar arriba, a intentar buscar el gol a través del rechace, del rebote o de un pase largo. Pero yo creo que este equipo tiene otras características distintas que no se están aprovechando para hacer fútbol y desde el fútbol crecer con los resultados. Es evidente que los resultados es lo primordial, lo más importante, casi lo único ya a estas alturas de temporada.
A estas alturas es verdad, lo único.
Pero las sensaciones que nos deja al aficionado, el que queremos ver fútbol, y ya no solamente al que queremos ver fútbol, sino incluso yo creo que al espectador en general, porque ayer hablábamos de que el Nástic de Tarragona es un equipo que está casi desahuciado, pero la motivación o la hipermotivación que tenían por ganarle al Málaga, un equipo en teoría de los que tienen que estar arriba, pues lo dejaron en el campo, lo mostraron, pero a nosotros, yo creo que al Málaga, al decir nosotros quiero decir el Málaga, cuesta muchísimo hacer un fútbol creíble.
Y eso que el equipo que saca ayer Juan Ramón López Muñiz es el que más o menos los aficionados querían, es decir, los aficionados decían, oye, ¿cuándo vamos a ver Alejo Ontiveros? Los dos hombres de banda con calidad, titulares. Oye, a ver si Eric Morán cuaja un buen partido en medio campo. Los centrales, oye, es que Diego González estaba perfecto. Venga, juega Diego González. Y al final, Ontiveros lo saca al inicio de la segunda parte, ejemplo.
Pero el fútbol tiene, el equipo tiene una idea de fútbol que es la que tiene.
La temporada. Eso es muy bien.
No nos vamos ahora a romper la cabeza. Lo único que tiene el Málaga, que como dicen todos los equipos, que al Málaga es un equipo que cuesta trabajo hacerle un gol, pero también al Málaga le cuesta trabajo hacer un gol. ¿Entiendes? Pasa que en este partido...
Sí, pero Paco, perdona, en esa línea delgadita en la que tú estás jugando,
puedes cortar. Es el equipo que puede jugar un poquito mejor metiendo a otro jugador, lo que sea, pero para mí lo importante en el fútbol, tú no puedes dominar a un equipo contrario 90 minutos.
No, está claro, eso nadie lo hace.
Es muy difícil. Entonces, ¿el muñeco en qué juega? Con la cosa de que voy a ver que a mí no me meten en gol y yo voy a ver si hago algún golito. Y él normalmente pues lo hace, está ahí de...
en el alambre, pero
en el alambre,
pero eso es muy peligroso.
Pero
ese alambre,
ayer tuvo cuatro ocasiones de gol claras y un gol anulado, que bueno, entre comillas, que aquí don Antonio pues ahora nos explicará bien, mal, regular, si fue bien anulado. Pero bueno, yo creo que el Málaga, en una categoría muy igualada, es lo que hay. Yo no creo que vaya a dar mucho más.
Yo me niego a sostener eso del que hay, ¿no? O sea, es decir, llevamos toda la temporada justificando el...
Antonio, perdona que te interrumpa. Yo digo el que hay, pero por la forma de jugar del entrenador. Bueno, del entrenador, no porque no haya más... No, a lo mejor yo, con el mismo equipo, tú o Pepe, eso, o sea, tú planteas no, la cosa de otra manera.
Yo no quiero ser quisquilloso en absoluto, porque es verdad, yo parto de la premisa y siempre tendré en cuenta que la segunda división es una categoría muy muy... muy complicada y muy difícil, yo eso lo entiendo, hay mucha igualdad, se especula excesivamente con los resultados, pero hay un problema, yo creo que, en mi opinión, hay un problema, que es que el Málaga está pagando muy cara esa racanería de cara al logro de lo que es el fútbol. El fútbol tiene una máxima, que es el gol. Tiene una máxima, que es jugar medianamente bien al fútbol, sobre todo para contentar su masa social, o su masa social de abonado, perdón, porque no son socios. Tiene una máxima, que es que la nueva generación se vaya integrando como simpatizante del club. Con esta forma de entender el fútbol y de llevar el juego, pues eso se rompe.
Es que al Málaga, perdón Antonio, hay que pedirle, como tú bien estás comentando, un poquito más. Es que ayer volvió de nuevo a tirar la primera parte.
Os voy a hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho hoy el entrenador. Bueno, ayer Juan Ramón López Muñoz, que hemos escuchado en la parte informativa del programa. Y que escuchamos prácticamente partido tras partido, ¿no? La rueda de prensa de Muñiz prácticamente son siempre el mismo discurso. Él venía a referirse de que su equipo jugó bien, que tuvo ocasiones, ¿verdad, Javi? Que por juego fue mejor que el
por juego rival, fue mejor, por que ocasiones, por ocasiones fue mejor, no por intensidad, por tal. Y que siempre Paco, vemos lo
Paco, ese es
lo malo.
Siempre el discurso del entrenador. Por lo tanto, el entrenador está satisfecho con lo que ve y para él es el paradigma de su fútbol.
Eso es él.
Y si él está satisfecho con eso, pues es que es la única opción que queda, que el Málaga lleve esa filosofía a rajatabla. Pero otro debate es, ayer creo que el 99% de los aficionados del Málaga hubieran pedido, como decía Javi anteriormente, esa alineación. ¿Por qué con esa alineación, en teoría con dos puñales por banda, en teoría con el medio centro más creativo que tiene ese, que es Eric Morán, con dos referencias arriba como son Blanco
dos delanteros,
y con Harfer, con Cifu, que es en teoría tu lateral de más profundidad y de más llegada? ¿Por qué con todo eso, al final el Málaga juega igual que si jugara con siete tíos atrás? Porque la primera parte fue igual que la del día del Numancia, con un tributazo, con Keidi, con Ndiaye y con Adrián. ¿Por qué al final da igual quién juegue, cómo se juegue? Que al final el juego siempre es el mismo. ¿Por qué?
Porque la idea y el mensaje del entrenador siempre es el mismo. Sí, aquí hay un entrenador que es el que marca una directriz y un mensaje. Si el mensaje que te marca tu entrenador es salir, vamos a aguantar, vamos a salir poquito a poco, a ver si tenemos nuestra oportunidad. O tú das 10 pasos adelante, poner la defensa más arriba, más... Es que todo depende de cómo tú quieras hacerlo.
Es que yo empiezo muchas veces a dudar, Paco, de que con los mismos todo jugadores. Sea filosofía del entrenador, ¿eh?
Es que
no, yo empiezo a dudar, ¿eh? De verdad todo, te lo digo, todo, ¿eh?
Sí.
Me empiezo a dudar porque no aparece con continuidad Alejo, no aparece con continuidad Ontivero. Ayer vimos la ráfaga de Dani Pacheco. Blanco Lechu tampoco. Ayer recibe y pega un bombazo al larguero. No aparecen tampoco esos jugadores. Calentador le podemos decir que es un cicatero, que va al 0-0, que yo soy el primero que lo dice. Pero es que yo creo que los jugadores tienen casi el 50-60% de la culpa de lo que está pasando y de que no veamos esa frescura arriba.
Pues la persona que manda es el entrenador.
Claro. Pues me imagino que el entrenador no le dirá a Ontiveros y a Alejo que no desborden, ¿no?
No, pero
sí les dice que bajen a trabajar. Yo, por ejemplo, ayer, el análisis mío del partido ayer... los dos mejores hombres de medio campo, Eric Morán y Adrián, ¿cuántas veces tocaron el balón para crear fútbol? Muy poquitas. Menos que los centrales, tal vez. Pues sí. Los hombres de banda, que en teoría tienen que llegar arriba, Iván Alejo, y Ontiveros, ¿dónde trabajaron la mayor parte del tiempo? ¿Dónde tocaron la mayor parte del tiempo los balones? En defensa. Luego, entonces, estamos hablando de un fútbol eminentemente defensivo. Pero, sin embargo, estamos hablando también de hombres creativos, hombres con velocidad, con desborde, que gastan sus energías en un 60, 70 o incluso puede que en momento determinado hasta un 80% más en defensa que en crear. Y esa es la filosofía que el entrenador considera conveniente, simple y llanamente.
Yo ya he llegado al convencimiento de que...
De que esto es lo que hay.
Con lo cual, que se gane, claro. que se gane. Y bueno, nos cerraremos... Hay a veces que decimos, hacemos cosas tapándonos la nariz. Pues vemos el fútbol tapándonos la nariz también. O sea, mire usted, no hay más que lo que arde. Hemos tratado de reclamar otra cosa, pero ni el entrenador está convencido de que este es el mejor modelo para conseguir el objetivo.
Pero no es que no esté convencido, sino que él está muy contento con esto. Volvió de nuevo.
Ayer le pregunté en
Tarragona. Míster, ¿usted sale satisfecho con el partido del equipo? Y dice, hombre, por favor, claro que salgo satisfecho. Hemos peleado, hemos corrido, hemos luchado, hemos tenido ocasiones.
Es que tal. Eso no se le niega a nadie. Es que eso no se lo niega a nadie. Si lo primero que hace un futbolista cuando sale al terreno de juego es correr, trabajar, y lo hace. Y a algunos hasta en demasía, mal corrido. A veces corres mal.
Bueno, pues puede ser. Pues entonces, al final vamos a llegar al mensaje que ha dado Antonio ahora mismo. Pues esto es lo que hay, ganar y ganar. Me da igual, 1-0, 0-1, que es gol así. Con el culo, que con la mano, que con la cabeza.
A nivel...
El problema
de eso es que la línea es muy delgada y te puedes caer en un partido que te salga tonto.
Es que ayer el partido de ayer era muy importante para el Málaga. Si ayer el Málaga no llega a ganar en Tarragona, el Málaga tiene...
Serio problema, se hubiese metido en un lío.
Es que lo mismo, a lo mejor estamos hablando hoy de otra cosa, ¿eh?
Es que
las miradas hubieran apuntado ya a otro sitio.
Y este partido, pues la verdad que para el equipo, a nivel de alegría, de venirse arriba, de seguridad, yo creo que va a ser importante.
Ayer el vestuario respiró. Hablé con muchos jugadores al término del partido, ya cuando estaban en el autocar.
Pero Javi, que verlo.
Y estaban todos respirando,
Javi, pero
aliviados.
El día de Majadón decíamos lo mismo. Se venían de los dos empates en casa contra la Almería y contra Las Palmas, si mal no recuerdo. Se consigue ese triunfo también, de qué manera se consigue, igual que el otro día, contra el Rayo Majadón, lo mismo, y luego otra vez pues vuelve la misma historia. Es que yo creo que esto de dinámica,
como decía Bardano, ¿no? Son estados de ánimo, ¿no? El fútbol son estados de ánimo.
Oye, a lo mejor estamos en ese momento, se ha ganado y a lo mejor de esta victoria nos acordaremos en junio.
La confianza de ganar, eso es muy importante.
Eso la da.
Cada vez queda menos.
El problema de esto es que yo creo que está tratando o está consiguiendo que se dude de la calidad del equipo. Y sí. Yo creo que este equipo tiene más calidad de la que realmente está aparentando y demostrando, precisamente por esa racanería de la estrategia futbolística que tiene.
Yo estoy de acuerdo en eso.
Pero dicho esto, mire usted, para adelante, como los comandantes, ¿no? O sea, que tenemos a Gijón el viernes, pues al Gijón lo que hay es que si se gana al Gijón y somos capaces de no perder en Granada, pues se dará un salto de calidad y cuantitativo importante, porque seguiremos ahí arriba y cada vez falta menos.
El problema de todo esto es que esto es una auténtica montaña rusa. Y yo no sé si esta montaña rusa de sensaciones y de emociones es buena para el Málaga, porque esta semana se gana 0-1 en Tarragona, jugando exactamente igual que en Soria. La semana pasada estábamos aquí jurando en arameo, y esta semana están diciendo, bueno, como se ha ganado, se han conseguido 3 puntos, pues no hay nada que reprochar ni nada que decir. El viernes, Dios quiera que no, pero viene un resultado negativo y otra vez estamos con el cuchillo. Llega Granada, ganamos.
Pero Emilio, si el problema añadido que es que cómo se gana, cómo gana el Málaga. ¿Qué tiene que pasar para que el Málaga meta un gol? Que haya 2 rechaces, que vaya a la derecha del portero y el balón acabe en la izquierda, en el poste izquierda del mismo. O sea, es que eso tiene que darse toda esa carambola. Es que el Málaga no gana con suficiencia. No presenta.
No lo ha hecho nunca.
Entonces. No, ya lo sé. No presenta esa documentación de líder, de equipo que tenga suficiencia para controlar la categoría. Ese es el problema del Málaga. Mis temores son eso. Por eso yo terminé de ver el partido ayer y digo, esto es más de lo mismo. Porque hemos ganado. Lo único positivo que tiene el partido, la, pero claro, de la manera que hemos ganado.
La lectura de lo que se está hablando ahora es que si el Málaga marca antes, a ti te cuesta trabajo ganarle al Málaga. Ahora, si al Málaga le marcan antes, al Málaga también le cuesta mucho trabajo remontar los partidos. Eso es un problema.
Yo no lo veo. No te lo compro todo, porque no. Ha habido partidos que nos hemos puesto por delante y al final acabas cediendo.
El día de Osasuna.
A mí hay una cosa que me ha preocupado y es que lo que ha dicho Javi, que ayer, como él viajó con el equipo, la sensación era que el equipo respiró.
Respiró de alivio.
El equipo respira ayer como alivio, es que tiene que tener una capacidad de estar al límite de ahogarse total y absoluta, porque si ayer respiró, sería por el resultado nada más.
Sí, es por el resultado.
Porque otra cosa.
Sí, era por el resultado. Tú hablabas además con los jugadores y los jugadores saben que eran un must ball. Los jugadores sabían que había que ganar. Ganaron, perfecto. Pero los jugadores era como, hemos ganado. Hemos quitado el papelón del medio, hemos roto una dinámica. A ver ahora si ante el Sporting se gana, ya te cambia la mente.
Había momentos que yo me pareció, viendo el partido de ayer, que a un equipo tremendamente inferior como es el Nastic, si tú le presionas arriba y estás juntos, las líneas, a mí me parece muy correcto que jueguen las líneas juntas, pero en lugar de jugar al borde del área o 10 metros por encima del área, juegas casi en la mitad de campo de ellos y tú le robas el balón constante y continuamente. Con la presión que tienen los jugadores del Nacting, la calidad que yo creo que es inferior a la del Málaga, respetando eso siempre mucho, por supuesto, pero con esa presión, tú les robas el balón y les haces 2, 3 y hasta 4 goles, porque estás allí
pero
continuamente.
Pero Pepe, en lo futbolístico que estamos debatiendo aquí ahora mismo, eso no lo hace el Málaga.
No, claro que no.
Sale
claro.
A esperar, yo te decía, a esperar,
la línea,
a esperar,
la
y al final
15 metros más arriba... Pues
claro, y al final va todo 0-0, 0-0, 0-0, descanso 0-0 y una primera parte en la que no disparó ni una vez a portería. Eso es lo que estamos debatiendo aquí hoy, ¿no?
Los equipos grandes te van aquí a buscarte.
Claro,
y te
como debe de ser.
Y no te dejan ni moverte ni darte la vuelta. Pero claro, hay que
ayer contaba la transmisión. A este Málaga le quiero pedir un poquito más. Venga, que encare un Tibero, que encare Iván Galeo.
No, pero es lo que decía Antonio antes, que al final hablamos de que al equipo parece que le falta esta calidad, porque parece que tú veas a un tío que da un pase a un balón o una evolución compañero y se lo da mal. Tú dices, no, y balón perdido, balón a correr para
atrás. Lo que no puede ser que el rival te domine de la manera que ayer te dominó el Ignacio. Que te pudo haber marcado en el minuto uno, que estuvo a punto.
Es que es lo de siempre, si el Málaga se deja dominar, ya sea el Nasti, ya sea el Numancia o ya sea el Rayo Majadahonda.
Parece que te gusta, parece que te va la marcha.
Esa es la filosofía del entrenador. A mí lo que sí me sorprende, fíjate Pepe, el otro día, creo que fue el miércoles, Javi, cuando hablábamos con Jesús Gámez.
Sí, el miércoles.
Jesús Gámez coincidió con Muñiz, consigue un ascenso a primera división. Y fue creo que un par de días después del partido frente al Numancia, ¿no? Es decir, el miércoles fue. Y le preguntaba a Jesús Gámez si se veía el Málaga, si el Málaga lo veía similar al que jugaba él cuando se consigue el ascenso en la 2007-2008. Y él decía que a él le sorprendía que este Málaga Club de Fútbol, con Muñiz en el banquillo, jugara de la manera en la que juega. Y me ponía un ejemplo de que cuando ellos jugaban, por ejemplo, la Rosaleda, siempre hacían la misma jugada, que era sacaba... baja para Antonio Hidalgo, Hidalgo para Gámez, y Gámez pegaba un pelotazo a la espalda de los centrales, baja y iba a pelearla y ya daban ese paso hacia adelante. Y a partir de ahí iban a rodear media hora, lo que dieron la fuerza para intentar meter 1 o 2 goles
y caída,
y ver de la renta. Claro. Y a él lo que le extrañaba es que ahora este Málaga no haga eso. Claro.
teniendo
¿Pero por qué
un hombre,
no lo hace teniendo el mismo entrenador? ¿Por los jugadores? Claro. ¿O porque el entrenador ha cambiado su filosofía? Y la filosofía es: sé que voy a tener una ocasión, dos, tres, la enchufo, no meto gol, o sea, no me meten gol, y para otra cosa pues mariposa.
Es una forma de jugar. Yo en el curso de entrenador con Pepe Zanche, que era táctica y estrategia, y él lo decía, que cualquier sistema y forma de jugar es válido siempre y cuando gane. Tú puedes jugar defensivamente, ofensivamente.
Marco, y la pregunta, ¿así te da para ascender?
Claro,
¿así te da para ascender?
Él nos decía, nos decía a nosotros, como teníamos que jugar, y yo me reía mucho con Pepe, y Pepe luego estaba entrenando a Laurino. Claro, y Pepe nos decía, saca cuatro visos ahí atrás. ¿No? ¿Qué? Me explico lo que te quiero decir. Una cosa es el mensaje que tú me has dado dentro.
Claro, esa es la teoría.
Y luego la realidad.
Realidad
la realidad es cuando estaba en el Laurino con...
Va a depender mucho también de los elementos con los que tienes, cuentan, claro. De la calidad de tu plantilla.
Es lo que hablamos.
Sí, pero aquí yo creo,
que tenemos más de lo que
aparenta. Que hay más calidad, claro, de lo que aparenta, claro. Que hay más, hay que dar más libertad a determinados futbolistas, que la chispa aparezca, que pueda aparecer, no que lo tengan maniatado y que estén más condicionados, sí, al donde tiene que posicionarse, cuando el contrario controla el esférico, al juego que pueda desarrollar. Yo creo que el Málaga juega de alguna manera con cierto está ciertamente maniatado los futbolistas, no lo veo con frescura.
Pues yo creo que es casi 50%, Antonio. De verdad, yo antes, hasta la semana pasada, veía lo que tú estabas diciendo. Y lo que estáis diciendo...
Hombre, evidentemente, hay una carencia de calidad también, ¿eh?
Pero no, creo que va por ahí, porque Muñiz podrá decirle al extremo de turno que apoya al lateral, que no se quede tan arriba y que venga a hacer el 2-1 la banda, claro, y todas estas cosas. Pero luego está en la decisión del extremo, del interior de turno, sea Alejo, sea Ontivero, encarar y no centrar a 30 metros de la portería.
Hombre, hemos visto algún partido...
Y a lo mejor me dice Pepe, es que claro, llega ya muerto al rival.
Sí, hemos visto algún partido donde daba la impresión de que daba alguna libertad de movimiento a algún que otro futbolista, y tampoco le ha dado la respuesta. O sea que ahí suma ese otro elemento que tiene una fuerte incidencia, que es la falta de calidad. Pero yo creo que aún así el equipo no es tan mediocre como a veces,
claro,
se piensa.
Es que si el Málaga tiene falta de calidad, ¿qué van a decir los 21 equipos restantes?
Sí, sí.
¿Qué van a decir los 21 equipos restantes?
Todos venden, cuando juegan contra el Málaga, todos lo dicen, ¿no? Estamos jugando contra el Málaga, que uno de los presupuestos, que no sé qué, no sé cuánto. Eso es así.
Sí, sí, pero eso... Hombre, el Málaga es uno de los gritos de la segunda división. Solo tienes que ver... la cantidad de veces que vemos el partido retransmitido por la tele, y los comentaristas, bueno, hacen un alarde de las condiciones del Málaga, y digo, esta gente no ven el Málaga. No lo ven, porque habla de no sé qué, lo ordenado que están.
O han visto un poco fútbol.
No, yo pienso que lo que han hecho es no ver muchas veces al Málaga, ven solo el partido que le tocan televisar y punto, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que me sigue llamando la atención la escasa capacidad que tienen los jugadores a la hora de crear, porque a lo mejor están apretados desde atrás, y aunque repartamos la responsabilidad, que yo también entiendo que eso es situaciones que hay que asumirlas, la responsabilidad en el terreno de juego, pero yo creo que es más el entrenador el que tiene la capacidad para decidir, porque aquel que juega de interior y no ayuda al defensa, sabe que lo va a cambiar, pero ya, inmediatamente.
Pero Pepe...
Y ayer, por ejemplo, permíteme, Eric Morán es un chico que tiene buen desplazamiento de balón, que
además,
lo hace
técnicamente muy bien, ¿eh?
Pero yo jugando de medio centro, me imagino a él, yo me imagino a mí mismo en su sitio. Yo voy a pegar un pase de 30-40 metros para que lo que avance es hasta medio campo. Es que no me merece la pena, no voy a arriesgar. Ahora, si mi extremo está en los 30 últimos metros del campo, yo arriesgo 30, 40 o 50 metros de pase, porque después voy a llegar allí y voy a dominar la situación. Pero ese riesgo no lo asumo en mi terreno de juego, en mi mitad de campo, porque puede provocar un problema, un auténtico caos, que perdamos el orden, que perdamos la situación y que el contrario te cree peligro. Y yo creo que los jugadores están muy, muy temerosos de provocar esas situaciones en contra.
Pepe, Pepe y Paco, sobra decir que han jugado en buenos equipos, han sido jugadores. Os pregunto, Hay muchas veces que no habréis estado de acuerdo con lo que os traslada un entrenador. Hasta ahí estamos de acuerdo. No es la primera vez. El entrenador te da la charla.
¿Sabes por qué?
Perdona, el entrenador te da la charla en la previa del partido y en el descanso. Y tú dices, ¿pero qué me está contando? Vale, pero tú tienes que llevar lo que te dice el entrenador a rajatabla.
Hombre, ¿no? Que te queda más huevo.
Entonces, estamos viendo que este Málaga juega la idea de Muñiz. Y sí, que la idea de Muñiz es una idea muy defensiva, que con esa idea defensiva, que guste más o guste menos, ha sumado 54 puntos y está a 4 del segundo. En algún momento algún jugador dirá, oye, mister, yo creo que por aquí no es el camino, y podrá a lo mejor él jugar de otra manera, pero es lo dudo, eso no existe.
Entonces, es que ahora yo creo que ya no da tiempo, no da tiempo a tratar de montar una estrategia de otro tipo que ya la que lleva. El equipo está trabajado en esa, sí, en esa dirección. Es que hay un hecho, cuando el equipo está en la posesión del balón, en el ataque, en el contragolpe, a la altura de la línea medular del el extremo, que trata de desbordar, el equipo sigue sin salir. Es que el equipo se pertrecha atrás y no hay forma de salir. Entonces hay jugadas que tú estás viendo y dices, ahora adelanta la línea. No, tampoco la adelanta. No, o sea, es que la inmovilidad.
Gustavo Blanco Lechuk es el que más lo sufre.
Claro, porque Gustavo Blanco, el hombre
está fuera. ¿Qué va a pedir el hombre? Yo es el que menos culpa tiene. Y dirán, bueno, pero sabes que un delantero que tiene que marcar goles y ha marcado solo 6 goles, ¿no? Pero es que a Gustavo Blanco Lechuk hay que abastecerlo. Y él recibe ayer, estaba siempre en el medio centro, en el círculo central, cuando sacaba el portero.
Él lo que puede hacer es tocarla sin que alguien la coja.
Vuelvo a la estadística anterior. ¿Cuántas veces recibió Blanco de espalda a la portería y cuántas veces pudo o tuvo las posibilidades de rematar a la portería?
La única que tuvo
recibió
la mandó
al larguero y un rechace que le dio en la mano.
Pero las dos que tuvo.
Sin embargo, ¿cuántas recibió de espaldas a la portería contraria?
Pues 50.000.
El 90% de las.
Todos los balones venían de atrás. Muchas veces se quejaba de la falta por detrás y demás. Y así.
Mira, hizo un pantallazo de los datos del partido.
De la posesión, ¿no?
No, de todos los datos que resume la capacidad ofensiva del equipo.
Pero al final del partido, ¿no?
No, minuto 46 hacen este recuento, en el descanso, por así decirlo. Remate, 8 el Nastic, 1 el Málaga. Remates a puerta, 2 el Nastic, 0 el Málaga.
No tiró a portería.
Saques de esquina, 3 el Nastic, 1 el Málaga. Faltas cometidas, 6 y 8. Bueno, eso es el menos importante.
Eso es la media parte, ¿no?
Eso es la media parte.
La, o sea, la primera parte.
Fuera de juego, 0 y 0. O sea, qué increíble que no. Que no te metas de fuera de juego. Es tremendo los datos. Por lo tanto, ese es el equipo, y una posesión del 46-54. Un equipo que se dote tiene que sacarle 20 o 25 puntos al último de la competición.
Muñiz juega con eso. Tiro entre los tres palos, como ha dicho Antonio. 2 del Tarragona, 1 del Málaga. Que son 8 llegadas a portería.
No, a puerta 0, ¿no?
Pero en la primera puerta, parte 0.
Lo que hubo un remate.
Tarragona 2.
Bueno, un remate, sí, que se va afuera.
No te digo, en un momento claro, es que claro, ellos tampoco.
Sí, pero
él juega con eso.
Pero ellos tienen esa situación de auténtico problema, que están abajo. El Málaga es un equipo que aspira a subir.
Claro. Y a subir. Hay que pedirle, estamos debatiendo que sí, que estamos contentos porque ha ganado, pero lo más destacado es la victoria sin brillo y muy, muy, muy práctica. En un disparo, un gol y ya está.
Entonces, no. En un disparo que va, a la derecha del portero y al final acaba en la izquierda.
Y lo desvía al otro palo.
La mejor opción fue la que tiene después Dani Pacheco ahí a boca.
Dani Pacheco, que ahí le da al defensa y ahí sí que le beneficia al portero.
Entonces, con esto que estamos debatiendo es, señores y señores, nos llega, nos vale. Bueno, pues al final.
A Muñiz le vale, porque si
todos los triunfos valen, Javi. Esto en fútbol es una obviedad. Todos los resultados, victoria, todos los resultados.
Y ahora
vale.
La gran pregunta, ¿nos vale esto como para cambiar un poquito la dinámica de malos resultados? Ahora viene el Sporting, tenemos que ir al partido, yo creo que va a ser decisivo.
Hay que corroborarlo,
el del Granada,
hay que corroborarlo. Recibir al Sporting
y ganar ese partido.
El Sporting viene con 4 triunfos seguidos. Hace 3 semanas me decía mi compañero de Copa Asturias, Carlos Andrés Llama, que veían la promoción de ascenso en 14 puntos. ahora la ven en 4, es decir, que van a tener aquí quizás la última o penúltima oportunidad de engancharse a las 6 primeras plazas. Vienen de ganarle al Oviedo, pero estamos debatiendo mucho sobre el Málaga, sobre Muñiz. Hombre, yo no es que vea todos los partidos de segunda, como dice Muñiz, pero yo creo que más que de Muñiz, va en la filosofía de cicatería de los propios entrenadores de segunda división. No hay ninguno que te diga
que nadie quiere perder.
Me merece la pena jugar de una manera o de otra. Y eso de que en segunda división no se puede jugar al fútbol bien es mentira. Es mentira. Hay racanería, miedo y todo lo que tú le quieras
poner. Y hay buenos jugadores en segunda división.
Y cuando no lo hay bueno con la filosofía que tú tienes, puedes atacar más. Y, insisto, y este debate no va solo circunscrito al Málaga. Porque es que te pones a ver cada partido, ves el Deportivo de La Coruña, ves el Málaga,
y Las Palmas,
ves el Cádiz, ves Las Palmas, ves el Albacete, que el Albacete intenta proponer un poquito más, pero se ve a las contras un poquito más rápido.
El otro día vi el Coruña Almería
y perdona
la vida,
el Mallorca. Pero Paco, cuando yo escucho lo entrenador decir, no, es que en segunda no se puede jugar bien al fútbol. ¿Cómo que no? Lo que tú intentes jugar bien usted al fútbol, con los miembros que usted tenga. Ya sea Muñiz, ya sea Nacho González, ya sea Yago Barrasate, intente usted jugar bien al fútbol. Que yo he visto jugar bien al fútbol al Málaga de los 80 en segunda división, al Málaga de los 90, y equipos en segunda división que han ascendido a primera con, recuerdo la Salamanca de Lillo, Narices, que no tenía nadie y jugaba bien al fútbol en segunda división. O sea que milonga y tonterías las mínimas. Lo que hay que tener es un poquito de respuesta y sobre todo exponer un poquito más.
Que yo creo
y si no quiere exponer eso, lo dice usted, mira, mi filosofía es esta, yo voy a jugar a no encajar goles y la que tenga para adentro. Y ustedes al fútbol vayan, escúcheme, ustedes al fútbol vayan a sufrir, pero y Emilio, a ver ganar a su equipo, no vayan a divertirse.
Emilio, entre líneas, Muñiz te lo deja claro cada conferencia de prensa. Lo deja clarísimo. La segunda división es muy difícil, la igualdad es una máxima que hay en la competición.
El mensaje.
Y pues esto es lo que hay.
O sea, pero Antonio,
tú partes de esas premisas siempre que planteas un partido. Pues va, a pertrecharte atrás, que no te hagan gol y a ver si una la engancha.
Ayer me decía un aficionado, hay que ver que ni hacemos goleada. Este Málaga no ha hecho goleada. La ha hecho todos los equipos de la categoría, menos el Málaga.
Málaga lo hizo frente al Córdoba, hombre.
3-0, un partido.
Aquel partido creíamos que ya estábamos,
ya estábamos en primera.
La onda.
Entonces, por eso digo que cuesta mucho, sí, pero yo he visto partidos buenos en segunda división. Y el Granada de la primera parte de la competición jugaba. El Albacete ha hecho buenos Granada partidos.
El Perruno también, ¿eh?
Y el Mallorca también, que juega un poco alegre.
Quizá tiene mejores jugadores el Zaragoza. Y no es porque con el medio campo de calidad y todo eso. Y mira,
mira dónde está.
Que a nosotros nos dio un bañillo allí. Sí. Que nos pudo haber metido. Pero
sin embargo, lo que es el fútbol.
Goles, tío.
Llegó dos goles. Veces y dos goles el Málaga en Zaragoza.
Te digo que.
Hombre, ayer Granada también le rodeó la suerte, sí, ¿no? Porque empatar en el minuto 90 no es una cosa que se dé mucho, ¿no?
Es un partido perruno también.
Antonio. Sí, sí, partido perruno. ¿No? Las Palmas. Las Palmas tiene equipito, ¿eh? Las Palmas no es.
Las Palmas siempre ha sido un equipo que juega muy al fútbol.
Eso es, o sea que.
Canarios siempre han jugado muy al fútbol.
Sin embargo.
Pero Perruno también.
Se encontró de fortuna. Eso que es importante para llegar a la primera división también, ¿eh? Sí. Que además de tener calidad, ser un equipo bien conformado, bien estructurado, tiene que tener esa miajita de suerte.
Pero Antonio, te tiene que gustar no mucho el fútbol, ¿eh? Te tiene que gustar mucho el Málaga.
Mira, yo ayer.
Para ver los partidos.
Yo ayer estaba viendo.
Pero eso no me lo cuente, por eso yo denuncio tanto que a la entidad Málaga Club de Fútbol se le olvida algo fundamental, que es que tiene que enriquecer, tiene que alimentar a la masa de abonados que tiene.
Ayer había 300 personas,
yo pasé ayer. En todos los campos de fuera donde juega el Málaga, hay colores blanqueazules en la grada. Un poquito de respeto, por favor.
Yo pasé ayer 10 minutos último, 12 minutos, muy malo. De verdad, ¿eh? De lo peor que yo recuerdo últimamente. De lo peor, no sé por qué, pero yo veía que ese triunfo era... Porque llega y te empatan al final y es que ya te destrozan.
Te muere.
Y por lo menos, pero este resultado, por lo menos, aunque este fue...
te da un poquito de trabajar esta semana y a ver si el equipo
pero va a dar poco tiempo. Porque tampoco puede vivir los 10 minutos, no. minutos más tranquilo, porque es que no has arriesgado como para ganar.
Ya, pero va ganando y por lo menos que no te empate. Sí. Yo lo quiero decir. Y si empate antes, vienes con la cara
ayer
otra vez.
En el partido, que lo contábamos desde Tarragona, cada balón que se colgaba al área del Málaga era un suplicio.
¿Sabes por qué?
Y gracias llega... por ganar la serie de Tarragona.
Porque es cuando peor lo juegan, Javi. Porque es cuando peor lo juegan. Empiezan a pegar pelotazos y a quitarse el balón en vez de pararla. Son balones que se pueden parar y se pueden jugar.
Ahí mira, bueno, ahí te digo una cosa.
Yo solo disculpo porque los 10 últimos partidos sí. Es pura tensión. Ahí ya, casi pero, que no puedes
pero
tener
hay balones
fría,
tan
¿no?
claros. Tan
entonces,
claro.
Vamos a ver, hemos llegado. Estamos en la jornada 32. Quedan 10 partidos de liga nada más. A partir de ahora es. Bueno, a partir de ahora, lo que le ha venido siendo sí, el Málaga.
Resultadista.
Hay que ganar el viernes 1-0. En Granada no perder, no, todo, ir ahí, ir así.
Dentro de unos meses, si ascendemos, pues todo será muy bonito, esto estará muy bien y no pasa nada. Pues es así. Y ya está. Así, porque así. El objetivo es lo que hablábamos aquí hace un año, que decíamos que venga Muñiz, que entre en el equipo, que lo asciende. Y lo decíamos todos, o casi todos.
No, todo.
Pues ya está.
Ahora, viene Muñiz, ya lo que es el típico de la categoría. Tiene un porcentaje de éxito.
Y no por ponerme medalla, pero cuando se ficha Muñiz, sabes para lo bueno y lo malo lo que te tienes.
Ya está.
Y ya está. ¿Me acordáis el ascenso a primera división? A primera división lo que se sufrió en las últimas 10 jornadas, que íbamos primero destacados. Lo larga que nos hizo en aquella liga.
Porque
el
los
empate
equipos...
hacer aquel Motril con el Granada 74. ¿Y os acordáis cuando permanecemos en primera división? Que...
Porque las ligas
sí
son muy largas.
10 jornadas sin ganar.
Tú tienes que llegar ahora al último tercio bien. Para o ascender o jugar una liguilla, que es muy complicado.
Estás hablando yo creo que el Málaga llega bien porque llega con 54 puntos.
No, me refiero bien físicamente de cabeza.
Bueno, lo de físicamente, hay muchos problemas musculares en el equipo.
Yo quiero hacer un ejercicio de historia que no la he vivido tanto como vosotros. Cuando subió el Málaga con Muñiz, ¿qué temporada estamos hablando?
2007-2008.
El fútbol ha tenido una evolución más que interesante, más que importante desde esa época para acá, como para que
12 años ya.
No haya habido esa evolución creativa, porque al fútbol lo más importante, sin lugar a dudas, son los resultados. Pero si juegas bien, vas a tener más posibilidades de ganar. Si tienes buenos jugadores y los haces jugar, creo que eso incrementaría el porcentaje también. Y que no haya una variación desde hace 12, 14 años para acá... A mí, en la forma de pensar, ¿no? Del entrenador, que en definitiva es el que tiene que dirigir al grupo. Si no hubiese chicos o no hubiese chavales o jugadores capacitados para hacer fútbol, lo entendería. Pero yo creo que este Málaga tiene jugadores para hacer más fútbol del que está haciendo.
La filosofía es la misma, ¿eh?
Sí, pues yo creo que el fútbol ha evolucionado como para que los entrenadores también den un pasito adelante en esa creatividad, en esa capacidad.
Es como la forma de trabajar, los entrenamientos, todo va evolucionando.
Está claro que el fútbol de hace 12, 15 años no es el mismo que el de ahora. Básicamente porque, como bien dice Pepe, pues se va evolucionando, todo es más mecánico.
Mira, yo siempre digo lo mismo.
Todo va muy milimetrado.
Yo siempre digo lo mismo.
El fútbol de ahora es más previsible.
Todos los entrenadores estudiamos el mismo libro. Como Pepe, Antonio para árbitro, y cada uno luego, la aplicación en algunas cosas, pues...
Pero yo, a mí eso me ocurrió hace mucho tiempo. Estudié yo para árbitro.
No, pero yo cuando hago. Si estudiaba cuando para algo.
Sí, nos ha contado el examen que le hicieron.
No lo vamos a decir.
En catalán.
Yo cuando hice el curso de entrenador, pues todos estudiamos lo mismo. Luego tú lo planteas luego en el campo como tú quieras. El sistema más arriba.
Pero si
más
todas las tácticas son válidas mientras ganes,
sí,
dicho tú.
Pero,
¿no?
Pero claro, pero para jugar bien o conseguir ciertas cosas, tú también tienes que ponerlas. Lo que no puede ser es lo que estamos hablando, siempre atrás, a la contra, no sé qué, ¿no?
También es verdad que la gran desventaja del entrenador es que todos los aficionados somos entrenadores. Yo no tengo el título, pero me considero entrenador, sí, me considero capacitado para alinear.
Hay 40 millones de
seleccionadores. Sobre todo con un añadido, que es que se habla después de ver el partido, claro, y el resultado del mismo.
Las tertulias de radio todas son a caballo ganador.
Jugamos con ventaja.
Hay que reconocerlo, todas las tertulias de radio son a caballo ganador.
Pero para eso él gana lo que gana.
De haber dicho el partido y tener el resultado.
No estoy de acuerdo. Si tú tienes tu filosofía de fútbol, y tú te diviertes, evidentemente te va a divertir y te va a ir a tu casa emocionado si gana tu equipo 1-0, 2-0 y si gana 3-0 ya ni te cuento. Pero si tú sabes lo que va a jugar tu equipo, tú no estás viviendo todo el rato del resultadismo. Tú es que ahora sabes que si gana tu equipo, te vas satisfecho porque ha ganado tu equipo, pero si no gana, te vas con un cabreo de mil pares de narices, iba a decir otra palabra más malsonante. Pero si tienes la otra filosofía de decir, bueno, voy a intentar jugar al fútbol como buenamente pueda, este es mi sistema, este es mi estilo y voy a ir a por los partidos, y habrá partidos que gane y habrá partidos que pierda. Pero tú sabes lo que tu equipo va y tú sabes que tu equipo te va a ofrecer ese fútbol.
Yo creo
y
que muchas veces ganarás, bien y
la mayoría,
jugadas,
y otras veces perderá. Pero de esta manera es una, lo que te he dicho anteriormente, Paco, que yo creo que no le beneficia ni al entrenador ni a los jugadores. Es una montaña rusa de emociones. Esta semana, contento, hemos ganado 0-1 al Nazi. Ahora viene el Sporting. Haces lo mismo, y empatas a cero o pierdes 0-1.
Es que ahí está el problema. Es que tú no puedes hacer lo mismo contra el Sporting.
Pero es que vas a hacer lo mismo, Paco. Vas a hacer lo mismo.
Tú en casa ya tienes que jugar de otra manera.
Y esa es lo que siempre decimos, tenido... es una línea tan delgada que resultado positivo arriba, resultado negativo para abajo.
Tú lo que no puedes plantear en un equipo, jugar fuera, que es lo mismo que en casa. Y hay muchos entrenadores que hacen
el Málaga.
Y yo lo he tenido, entrenadores.
¿Y el Málaga?
Y fuera éramos unos fenómenos, sacábamos nuestro puntito y todo eso, pero en casa nos costaba porque no...
Paco, ¿cuántos partidos ha ganado este año 2019 el Málaga como local?
Bueno, uno.
Uno contra el Lugo. ¿Cuánto ha ganado fuera? Tres. Está invicto el Málaga fuera en 2019. Invicto en 2019 fuera. Tres victorias y cuatro empates. Que está de escándalo ese, claro, ese Málaga.
Siempre y cuando tú lo hagas bueno, claro, ganando en casa.
El tema es casa. Ahora el tema es en casa.
Pues ya te digo que en casa.
¿Y por qué, Paco? Pepe, Antonio.
Porque hay que crear la presión. Está más cómodo, arriba.
Estás más cómodo fuera. Fuera puedes especular. Y aquí en teoría te exigen o te van a exigir un poquito más.
Yo me hago otra pregunta y os la traslado también. A ver si vosotros sabéis contestarla.
Qué pues de hecho, hoy me saco, escucha, el carnet de entrada.
Qué bonito.
Yo tengo unos problemas en unos determinados jugadores. Y en la época de enero, o en diciembre de enero, me traigo dos jugadores que eminentemente son creadores, son creativos. Iván Alejo, Eric Morán. Pero sigo jugando con la misma táctica. No lo entiendo. ¿Para qué me traigo a esos jugadores entonces? Me traigo otros que me aporten trabajo defensivo, que me aporten lo que yo estoy convencido que tengo que hacer, me parece. El resto es que no ha jugado mucho, ¿no? De hecho, a Keydi Vare lo puso a jugar porque nos daba la sensación que era un chico que podía ser creativo también. Pero
si por Muñoz fuera a jugar 11 Keydi Vare,
pues
claro,
no
o no, Paco.
Bueno, lo ha tenido, no lo ahí entiendo, de titular. Ahora ya lo ha quitado porque el otro día ya no jugó. ¿Por qué? Porque al final tú no puedes jugar con todos trabajadores, que tú tienes que jugar con gente que cree un poquito. Es que estamos en el problema que dice Pepe. Es que si tú no tienes un jugador más o menos que oriente, como yo lo digo, los guardia tráfico, que trabaja ahí un poco, que ordene. Y que luego un enganche, bueno, que desborde o que crea. Es que al final tienes problemas. Claro. Al final, ¿qué pasa? Que los centrales, pum, patadón.
¿Con cuántos puntos creéis que se asciende? El líder ahora, Osasuna, tiene 60. Quedan 10 jornadas. Málaga,
son 30 puntos.
De eso tiene un partido ganado.
No he mirado yo esa estadística. Hay que mirar con años anteriores. Ya, a ver cómo va.
Bueno, son 30 puntos lo que quedan por jugar.
Quedan por disputar.
Si sacan 20, son 74.
Se han llegado a ascender con 70 y tantos puntos.
Directo, el ascenso directo.
No, pero hablamos, la cuenta de la vieja. Hay 30 por jugar.
El último año que asciende el Málaga, que no era este sistema, asciende creo que fueron con 73, 74 puntos.
¿Que era con sistema de dos puntos?
Sistema de tres, me refiero que subían los tres directamente. Aunque
vale,
segundo,
vale,
pero subían tres de...
Pero eran tres puntos, entonces.
Sí, el caso es que quedan por jugarse 30 puntos. Yo creo que el Málaga, si saca 20, suma 74, va a estar ahí, peleando.
Sí, por lo menos para la liguilla, que le valga para la liguilla.
Bueno, para la liguilla yo...
Porque...
Es que, Paco, yo estoy convencido que este equipo va a jugar.
Que pierde dos partidos fuera de la liguilla, ¿eh?
Sí, pero que yo digo que este equipo va a estar entre los primeros. Aquí...
Yo creo que con 75 puntos asciende.
Asciende. Con 74, 75...
75 puntos, le faltan 25. No, lograr 22.
25 no, le faltan... Tiene 54, le faltan
21.
Es sumar 20. De los 21, 30 que quedan... Quedan 30 18. Puntos. Sumar 20
18
puntos.
Hombre, tres ya están en la buchaca.
7 partidos, hay que ganar 7 partidos como sea.
Hay que ganar eso, 7 partidos.
Bueno, hay una cosa a favor del Málaga.
Seguro, luego lo mismo es...
Hay una cosa a favor del Málaga, que la recta final juega 4 partidos en casa. Oviedo, Zaragoza, bueno, no sé y Elche.
Qué, no sé qué es peor.
No sé qué es peor.
Ahí ya te la tienes que jugar toda.
No, que eso hay que...
Y la afición va a jugar un papel importante.
Que Zaragoza ya esté salvado.
Ahí también, digo una cosa, la afición va a llenar el estadio en esa época.
¿Tú crees?
Yo considero que sí, y que la afición sabe que en esos partidos también ellos juegan el partido y se lo tienen que seguir apoyando al equipo. El ambiente va a ser distinto.
Pero si no lo están transmitiendo, hombre. El problema es ese, es que el equipo no transmite.
Y con todo, ayer se plantaron en Tarragona 350 aficionados del Málaga. Claro, al final es lo que estamos contando. Lo que bien dice Antonio, no me están dando tanto, pero es que yo voy. ¿Sabes? Y hay que estar. Al final, pues bueno, pues sí, estamos contentos, esta montaña rusa de sensaciones, vamos a ser positivos, a intentar de que esta cambio de dinámica con esta victoria de ayer,
esto es día a día,
pues valga para ganar la
elección. Partido a partido, como decía alguien.
A partir de ahora ya sí, ya día son partido a partido.
Qué cansino, de verdad.
Sí, pero es que es la verdad, el partido a partido que lo inventó el Cholo, pues...
Es aburrido.
El Cholo ya empezó a escuchar eso desde hace mucho tiempo antes.
Sí. De Bilardo.
El fútbol siempre ha sido así. Ha habido entrenadores mucho más cautos que otros más atrevidos. Sí. Y siempre, yo eso lo he escuchado desde pequeño.
¿El partido a partido?
Siempre. Y yo tengo ya unos años, ¿eh?
Porca miseria, decía Bulladín.
Seguro que Antonio, que, y perdona, es más mayor, también lo ha escuchado.
Un poquito, ¿verdad? Nada más, ¿eh? Poquito,
la semana pasada 32 años, hombre.
Es verdad. Antonio, yo creo que está para pitar incluso.
Eso seguro. Señores, que ponemos el punto y final. Antonio Martín Navarrete, Paco Pineda, Pepe Salguero, un placer como siempre. Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, Javi, a descansar. Que
venga, perfecto.
La cacha del tren te habrá dejado un poquito
terrible, ¿no? El viaje.
Bueno, te quedas ahora con los servicios informativos. Posteriormente viene Pedro González y buenas tardes, Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Recuerda, restaurante La Deriva, la vía de Colón número 7, teléfono de información y reserva 951-28-69-21. Hasta luego, adiós.
Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.